Gracias. I have a slight feeling. I understand that we might not even reach finish. What's gonna happen?
Okay, so your name is here. Are you going to make the hand also? Yes. I will put the name at Dennis. Can you write it?
Can you, good morning, everybody. Can I please ask you to take your seats now because we are going to start. I give you 1 minute to take your seats and we will start immediately.
So now where is it?
No.
Good morning, everybody. The third meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, we shall now proceed to deal with agenda item 3A. We will continue from the list that was not of the names of in the list that were not called yesterday, and then we will go to 3B when we finish 3A. I will see how we manage the time so that we will be able to have time for the agenda item 3B, which is on Indigenous women. Before I open the floor for the speakers, I would like to remind everybody, both governments, Indigenous peoples, organizations and representatives, and the UN bodies, agencies and programs, that I will be very strict with the time. I will limit the time to 5 minutes for the collective statements. And when we go to the individual statement, it has to be 3 minutes. You look at the lights, and when it becomes yellow, that means that you have to conclude your statement already. And then if the red comes up, I will have to bang the gavel. So please try to be disciplined. If you have longer statements, just send your statement to the secretariat so that this will go to the website of the permanent forum, and we still will have will be able to still consider all the points that you raised in the recommendations or the final report that we make. So I'm urging all of you to please try to be as disciplined as possible, because we really have a lot of speakers and we would like to give as much as possible a chance to all the speakers to be able to take the floor. Yesterday when we adjourned, I said that I will give first the floor to three of my colleagues who have raised their flags, and I will also request them to speak very briefly. So I will call first on Elisa Kanki Molo, and then I'll call on Hassan Idbal Kasam and Bartolome Clavero Salvador. So Elisa Kanki, you have the floor.
Gracias, señora presidenta. Quiero mencionar acerca de los informes del día de ayer de los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú y Chile. No están lamentablemente, pero sin embargo vale la pena sacar a luz muchas cosas. Como pueblos indígenas, creo que se aplaude los avances dentro de las constituciones y las políticas públicas. Sin embargo, pese a estos avances significativos, me pregunto dónde están los derechos económicos de los pueblos indígenas. Me pregunto qué pasó en Ecuador con la nueva ley que se aprobó en enero sobre minería, que tuvo tanto rechazo por los pueblos indígenas, si el gobierno de Ecuador pudiese responder a esto. O qué pasa en Brasil cuando señala que hay estos avances y están iniciando la construcción del complejo del río Madeira, que va a desplazar un número no definido de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y que inclusive va a tener su incidencia en los pueblos indígenas que viven en el vecino país de Bolivia. Me pregunto, ¿qué se está haciendo por eso? También quiero mencionar y preguntar al gobierno de Colombia, que ayer dio una excelente exposición, señalarles que somos pueblos indígenas, no nos quiten el derecho colectivo que hemos ganado. Y preguntar si se ha pensado en una ayuda humanitaria para los pueblos indígenas que están en medio de la guerrilla y los militares, que están continuamente presionados y desplazados. Yo me pregunto si solo aquellos que están cautivos por las guerrillas y que tienen cierta incidencia política, personajes de Colombia, tienen derechos de ser liberados y no los pueblos indígenas que están entre ese medio. Pensemos si podemos dialogar y empezar a crear un camino para liberarlos y en una misión humanitaria para estos pueblos indígenas. Y en Chile se ha mencionado una participación en todo este proceso de preparación para la implementación del convenio 169. Pero no es que estará sonando solamente como un proceso de legitimar de el señalar que se consulta a los pueblos indígenas, llamando a unas reuniones donde no se respeta el consentimiento libre, previo e informado. Quisiera yo, si es posible, si alguno de los gobiernos están acá, puedan responder, si no es en este espacio, pero al menos acercarse a los representantes indígenas que están presentes en la reunión del foro, responder a estas preocupaciones que son el día a día de relación con los estados en los países. Gracias.
Thank you very much. My colleague Elisa Kanki, I now call on Hassan Idbal Qassam. You have the floor.
Istima Azur Flaun. سيدتي الرئيسة أود بداية أن أهنئ المكتب الجديد برئاستكم على انتخابكم لمتابعة مهامكم وأود أن أشكر الحكومات التي قدمت مواقفها بخصوص إعلان حقوق الشعوب الأصلية وبالخصوص الحكومات التي ساندت الإعلان والحكومة التي راجعت مواقفها السابقة وأرجو أن تراجع الحكومات الأخرى مواقفها لكي تساند إعلان حقوق الشعوب الأصلية. سيدتي الرئيسة، إن شعار العقد الثاني للشعوب الأصلية هو شعار من أجل العمل والكرامة، العمل والكرامة، وأنتم تعرفون جميعا أن التطور الحاصل في القانون الدولي على في والمتلخص بالدرجة الأولى في اعتماد إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، وكذلك التطورات الحاصلة في بعض البلدان على مستوى القوانين الوطنية هي تطورات مهمة، لكنها تظل مجرد إعلان عن النوايا، ذلك أن هذه التطورات لم تنعكس بشكل واضح في أغلب دساتير الدول حيث توجد الشعوب الأصلية. ومن الضروري أن ينعكس هذا التطور في دساتير الوطنية، وطبعا هنا نجد أن مسؤولية الحكومات في هذا المجال أساسية. طبعا أريد أن أتحدث بخصوص هذا الشعار الشراكة وعلاقته بالشركات استخراج الصناعات أو الصناعات الاستخراجية وبحقوق الشعوب الأصلية. فأنتم تعرفون جميعا أن في الكثير من بلدان العالم توجد للشعوب الأصلية قوانينها، وهذه القوانين العرفية تعتمد مبدأ الملكية الجماعية للأراضي والموارد والمعادن وبدون استثناء. ولكن ما حدث بالنسبة للحكومات أنها تجاهلت إلى حدود تاريخنا الاعتراف بهذه القوانين العرفية، مما جعلها بدل أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الملكية الجماعية للشعوب الأصلية، تمكن الشركات الخاصة والشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية تمكنها من الأراضي بدون أي موافقة مسبقة للشعوب الأصلية. إذن أعتقد أنه من الضروري أن تقوم الحكومات نفسها بحماية حقوق الشعوب الأصلية، وأن لا تتواطأ مع الشركات المتعددة الجنسية في إرغام الشعوب الأصلية على الاستثمار في أراضيها دون موافقتها. وشعار العقد العالمي الثاني للشعوب الأصلية يستلزم أن تكون هناك شراكة حقيقية بخصوص أي استغلال للمعادن في أراضي الشعوب الأصلية أو أي استخراج للمعادن في أقاليم الشعوب الأصلية. طبعا التطورات التي رأيناها لا نجدها تنعكس على مستوى الواقع. فأنتم ستلاحظون من خلال التقرير التحليلي الذي أنجزته السكرتارية بخصوص تنفيذ التوصيات التي أعدها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية، هذه التوصيات في الواقع نسبة قليلة منها فقط تم تنفيذها، ولكن أغلبية هذه التوصيات ليست منفذة. وأعتقد أن مسؤوليات الحكومات في هذا التنفيذ أساسية. وفي هذا الإطار أعتقد كذلك أن المسؤولية الدولية من للحكومات من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن واجباتها أن تقوم بالعمل على عكس التطورات التي حدثت في القانون الدولي، وعلى الخصوص المعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية أن تعكسها في الدساتير الوطنية وفي القوانين الوطنية، وذلك من أجل ضمان اقتسام للمنافع بين كل الأطراف التي لها الحق، ولكن بالخصوص في إطار احترام سيادة الشعوب الأصلية على أراضيها ومواردها. شكرا.
Thank you very much, Hassan Iqbal Qassam. I now call on my colleague Bartolome Clavero Salvador. You have the
Ahora, gracias, Presidenta. Buenos días con todas y todos. Como expusieron ayer los representantes de Chile y Colombia, se han producido dos importantes novedades en el ámbito de América Latina desde la última sesión del foro y la actual. Chile ha ratificado el convenio 169 y Colombia ha retirado sus reservas por las cuales se abstuvo en la Asamblea General y, por lo tanto, presenta sus votos favorables a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nos han explicado, sobre todo en el caso de Chile, qué desarrollo están teniendo estos cambios importantes. En el caso de Chile, se nos ha dicho que tras la ratificación del 169 se está procediendo a una reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas y se está procediendo a una consulta sobre esta reforma. A esto creo que conviene añadir algo. Al mismo tiempo que ambas cosas se planteaban, Chile invitó oficialmente al relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, profesor James Anaya. Y el profesor James Anaya realizó un informe para Chile sobre el estándar internacional, sobre todo de la consulta, pero también se pronunció sobre el estándar para la reforma constitucional, de lo cual se deducía que Chile no estaba cumpliendo con ninguno de los requisitos definidos por el relator especial para la reforma y para la consulta. La reforma porque no reconoce derechos de pueblos indígenas, sino solo derechos de comunidades, y entre estos derechos no reconoce ni siquiera un derecho tan sensible en Chile para las comunidades indígenas como es el derecho al agua, sino solo el derecho al aprovechamiento de las aguas, lo cual significa que con las empresas recreativas y turísticas al norte, con las empresas madereras al sur, el derecho al aprovechamiento de las aguas es el derecho a aguas residuales prácticamente no potables que dejan tales concesiones a empresas. Dándose el caso que la ley indígena de Chile reconocía para algunas comunidades indígenas el derecho al agua y que la reforma constitucional elimina ese derecho. Respecto a la consulta, no es tal porque se trata de una encuesta mediante formularios requiriendo respuestas individuales, no se plantea ninguna conversación con representantes de organizaciones, de comunidades y de pueblos indígenas. Hasta el momento, todo lo hecho por Chile por el convenio 169 no ha merecido ningún aval, ni acreditación, ni felicitación, ni congratulación internacional. Respecto a Colombia, creo que es pronto para esperar las consecuencias de su cambio de posición, pero dado que ha habido una contradicción entre lo que dice el informe por escrito de Colombia a esta sesión del foro, que repite la posición de rechazo de la declaración, y la presentación oral, que en cambio ya se hace cargo del cambio de posición a favor de la declaración, puede que sea pronto para esperar que se proceda a la revisión sistemática de todas las leyes que en los últimos años han privado a los pueblos y comunidades indígenas del derecho a la tierra, del derecho a la consulta, del derecho al agua, del derecho a los recursos. Es pronto para esperar que el Gobierno de Colombia cambie su política de consolidación de los despojos de comunidades indígenas por la violencia política y disponga de tierras abandonadas por indígenas huyendo de la violencia para aprovechamientos económicos con acuerdos con empresas ignorando derechos indígenas. Es de esperar que el representante de Colombia al menos comprometa a su gobierno en estas consecuencias elementales del cambio de posición. Nada más. Muchas gracias.
Thank you very much, Bartolome Clavero. I would like to call now on the indigenous caucuses, and I call on Famar Juan Ching, who is going to speak on behalf of the Asia Indigenous Peoples Caucus. You have the floor, Famar.
Madam Chairperson, I, on behalf of Asia Indigenous Peoples Caucus, would like to take this opportunity to congratulate you as your election as a chairperson and express our full confidence on your leadership. We appreciate the works of the Permanent Forum over the past years and numerous valuable recommendations made by the Forum on State, United Nations System, and financial institutions and others. The caucus note that many of these recommendations have been implemented, but would like to call attention to some key recommendations which have yet to be adopted. Madam Chair, I would like to draw your attention to recommendations of the previous sessions that have yet to be implemented regarding the recognition of indigenous peoples within policy frameworks. Most ASEAN governments have not yet recognized indigenous people and have not adopted policy that are acceptable to indigenous peoples. Furthermore, the following key recommendations made by the forum in previous sessions have not yet been implemented, particularly para 98, 99, 102 of the sixth session, para 24 of the fifth, para 14 of the fourth, para 58 of the third, and para 26 and 38 of the second session. The principle of free, prime, informed consent has not yet been adopted by ASEAN governments, some UN agencies, other intergovernmental organizations, and IFI. This recommendation was made in many paragraphs at the 7th, 6th, 5th, and 4th session in relation to the approval of any policy, projects, or development plans affecting the land, territory, and resources of indigenous people. Madam Chairperson, the situation of indigenous people in Asia remains desperate in relation to the recognition of indigenous people's rights to land, territory, and resources. We continue to lose our land at alarming rate due to large-scale development projects, including plantation, the extractive industry, hydropower development, and road construction. The principle of FBIC is being outrightly ignored, and we thereby appeal for the immediate implementation of the following key recommendation made by the forum in previous session, para 57, 62, 69, 74 of the 7, and para 19, 22, 23, 28, 33, 37, 38, 90 of the 6th session. Madam Chairperson, we command the Permanent Forum for Making Climate Change the focus of its 7th session. While indigenous people continue to maintain simple lifestyle and practice sustainable use of resources, we are the ones suffering the brunt of the effect of global warming. It is a concern to us, therefore, that some of the programs and measures for adaptation and mitigation, such as MECA hydropower development, forest carbon project and large-scale agrofuel plantation have the potential to further aggravate our vulnerability and violate our collective right. We call for immediate implementation of the key recommendation made by the forum during its seventh session in paragraph 19, 31, 39, 40, 44, and 45. Lastly, we also note that since the seventh session of the permanent forum, two new issues have arisen that are of grave concern on indigenous people in Asia. The global economic crisis affecting everyone, including indigenous peoples, is a major concern that should also be addressed in a more comprehensive manner. The delivery and access to basic social services to indigenous people must be prioritized, including provision for sustainable livelihood activities. Asian indigenous peoples are also concerned about the potential impact of the global food crisis on earth. Already, we see some state and private companies acquiring large tracts of land in Asian countries in order to produce food for themselves. If this trend continues, we will risk losing our land and food security. We request the forum to consider recommendation on this issue made by this scorecard contained in the longer statement that we submitted to the Secretariat. Finally, I would like to draw your attention to the Paris Declaration on Aid Effectiveness. We note that this declaration is far from reflecting the UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples and needs further elaboration. Therefore, we request that the forum urge states and organizations to review the Paris Declaration that ensure it is fully integrated in UN DRIP. Thank you for your attention.
Thank you very much, Farmer Kualanching. I would like to appeal to everybody, will not do applauses anymore because we are really running out of time. So we just listen and applaud in our hearts, okay? So I would like to call on Willie Littlechild from the Assembly of First Nations International Organization of Indigenous Resource Development, AFN Women's Council, and the Métis National Council. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair, and greetings to all your excellencies and all delegations. Congratulations to the permanent forum members and to you, Madam Chair, the Bureau, and the Secretariat from the Musqueam Cree Nation. This year's session places special emphasis on implementation and a detailed review of previous recommendations. Our delegation calls attention to the Permanent Forum and their recommendations on economic and social development, in particular to the UN Millennium Development Goals 1, 2, 3, 7, and 8. As the UN Permanent Forum at its fourth session also stated, MDGs and economic and social development must be understood from indigenous perspectives around the world. If Canada is truly sincere about promoting and advancing the human rights of Indigenous peoples, it must also respect this. When we speak of development, we are speaking about an inclusive, culturally sensitive, human rights-based, gender-balanced, gender-based, and sustainable approach that is based on respect for and inclusion of Indigenous peoples' worldviews, perspectives, experiences, and concepts of development. As stated in past interventions to the Permanent Forum, Indigenous economies have been adversely affected by a diverse set of factors which limit growth and development. Our economies are vital to the health and well-being of our governments, communities, and citizens. The strength of our traditional economies is directly and positively impacted by sustainable development principles. Economic balance is not separate from environmental and community well-being in our understanding of development. Currently, many Indigenous peoples lack access to necessary economic resources to properly develop their economies. This is often integrally tied to the need for control over traditional territories, lands, and resources. In accordance with Articles 22 and 32 of the UN Declaration and preambular paragraphs 5 and 9, we have two recommendations. First, we urge the UN Permanent Forum to call on Canada, in addition to the intervention presented yesterday, to implement the following. Indigenous peoples in Canada require legislative, fiscal, and political support and cooperation from Canada that will respect the rights of Indigenous peoples to economic development and which will respond to local, regional, national, and international development priorities, including as part of the development agenda to advance an internation trade module. We call on all levels of the Canadian government to respect the constitutional duty to consult and accommodate and to respect the right to free, prior, and informed consent of Indigenous peoples as reflected in a declaration including Articles 18 and 19. Culturally relevant gender-balanced, gender-based analyses and gender budgeting are critical for economic development policy initiatives in Canada. We also refer to the UN Permanent Forum to our previous intervention on the UN Declaration and treaties, noting, for example, Treaty Number 6 is an economic framework for development. The Internation Trade and Economic Summit hosted by the AFN in March of this year is part of an AFN broader economic strategy. As part of my portfolio, we work to advance elements of this strategy, namely the economic blueprint. A key component of this strategy is to build new relationships that will respect our roles in the economy. As such, the AFN Corporate Challenge is an initiative that aims to purposely communicate with private sector. In conclusion, we support the UN Permanent Forum recommendation as stated in paragraph 56 of the document EC19-2009-7, calling for reducing the number of recommendations issued during your annual sessions. We also take note and to endorse the International Expert Group meeting reports that you, Madam Chair, presented yesterday and others. We also add our voice to the North American Caucus Preparatory Meeting report contained in CRP4 and the Global Caucus statements and recommendations. Finally, we support the joint statement on diabetes that will be presented shortly. And thank you, Madam Chair, and we have submitted our full written text for your consideration.
Thank you very much, Willie Little Child, and for also keeping within the time. Willie Little Child is a former colleague of the Permanent Forum for the first two terms of the Permanent Forum, so I'm glad to see you here again. I'd like to call now on the representative of the International Labour Organization, Ms. Birgitta Fairing, Chief Technical Advisor of the Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples. You have the floor, Birgitta.
Thank you, Madam Chairperson, and let me also take this opportunity to congratulate you with your election. The decision of the forum to dedicate this session to follow-up and the analysis report provided by the Secretariat on the implementation of recommendations regarding socioeconomic development provide an excellent opportunity to take stock and reflect on progress achieved so far, as well as on the remaining challenges. There's no doubt that the work of the forum, together with Indigenous organizations, UN agencies, governments, and other partners, has enlarged the knowledge base regarding Indigenous people's social and economic situation, and has contributed to enhanced understanding and capacity to address their needs and priorities. However, the ultimate question we need to ask is to what extent the socioeconomic situation of Indigenous peoples has actually improved on the ground. Are there positive changes with regards to income levels, access to adequate education and health services, employment and traditional occupations? As also noted in the Secretariat's report, while progress has been made in overall coordination and awareness, the country-level implementation is still lacking behind, and monitoring mechanisms are weak. To some extent, this is related to the broad character of some of the recommendations provided by the forum, which again reflect the holistic nature of Indigenous people's aspirations for self-determined development. This aspiration is not achieved overnight. In most countries, it will require profound legislative, policy, and institutional changes, allocation of substantial budgets, as well as capacity building, training, and awareness raising. Let me mention as an example that the ILO has worked consistently since 2005 to assist implementation of the Forum's recommendations regarding the inclusion of indigenous peoples in poverty reduction strategies in Cambodia, Cameroon and Nepal. And even if we have worked on this for at least 4 or 5 years, we still feel that we have taken just the first steps of a very long journey. Hopefully, the more specific recommendations of the Forum and the actions undertaken to implement them will gradually contribute to the fulfillment of the overall aspiration for self-determined development. However, the risk is that such achievements are undermined by the effects of other factors, such as, for example, climate change and the current economic crisis. In other words, we may be winning the battles but losing the war. In this regard, Madam Chairperson, I would like to raise a few issues which have come out very strongly from the work undertaken by the ILO over the last years. The first is the effects of the so-called 8 effectiveness agenda, the effects that it has on indigenous peoples in developing countries, and this was also raised by the Asian Caucus. In 2005, more than 100 countries, financial institutions and agencies adopted the Paris Declaration on 8 effectiveness to guide international development assistance. This declaration, among other things, stipulates that ownership should lie with the recipient country, support should be aligned with the policies, strategies and operational systems of the recipient countries, and donors should harmonize and coordinate their efforts, thereby eventually eliminating their individual priorities and programs. While this approach unquestionably has advantages in terms of reducing transaction cost and fragmentation, extensive research by the ILO also indicates that it carries a number of inherent risks for further exclusion of indigenous peoples if specific safeguards are not developed. In practice, donors may harmonize policies to the lowest common denominator, and they may provide sector-wide or direct budget support to governments that do not take into account indigenous peoples' needs and priorities. Therefore, the risk is that indigenous peoples will further lose visibility and their rights and priorities be ignored as development cooperation becomes more centralized and government-centered through the 8 effectiveness agenda. This is a concern for indigenous peoples, UN agencies, as well as donors. Dialogue among all these stakeholders is therefore crucial in order to make the 8 effectiveness agenda work for and not against indigenous peoples' rights. The Forum has previously addressed this in some of its specific recommendations, but as the concern persists, there may be again an opportunity to address this in the context of next year's thematic focus on development with identity. Madam Chairperson, this brings me to the second issue. How do we ultimately measure whether we achieve the desired results for indigenous peoples? In short, how do we measure impact? Over the last years, the ILO has been engaged in several attempts at national, regional and international levels to define indicators relevant for indigenous peoples, including in the areas of measuring progress towards the achievement of the MDGs and the implementation of indigenous peoples' rights. While these efforts have been successful in defining comprehensive lists of relevant indicators, it has been more difficult to make them operational. Apart from the work undertaken in the Latin American region in the context of national censuses, very little systematic data collection is undertaken. When revisiting the earlier recommendations of the Forum, it is clear that some of these are broad and refer to the general implementation of the rights of indigenous peoples as enshrined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the ILO Convention No. 169, while others have a more specific and time-bound nature. I wonder if this differentiation can assist us to better structure our work and monitor its impact. Can we, for example, use the UN Declaration as the basis for developing a set of specific and time-bound targets related to the overall implementation of the Declaration? And would it be possible to define a simple and commonly used set of structural, process and impact indicators linked to existing mechanisms and processes of monitoring and data gathering that could help ensuring the necessary institutional anchorage and sustainability of our efforts? This would also include the recommendations formulated by the ILO supervisory bodies that monitor the implementation of Convention 169 in the 20 countries that have ratified it. Madam Chairperson, I may have raised more questions than answers in this intervention, but I want to assure you of the commitment of the ILO to keep working with the Forum, the IASD, and very importantly with governments and indigenous organizations to explore possible answers to these questions and to continue to pursue impact through the implementation of indigenous people's rights at international and the country level. Thank you, Madam Chairperson.
Thank you very much from Brigitte Firing of the ILO and also for your recommendations in terms of how to better monitor the implementation of the declaration. I'd like to call now on the representative of the Russian Federation, Mr. Roman Kashev. Mr. Roman Kashev, you have the floor.
Председатель. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств мира, где проживает более 160 народов. Каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Коренные малочисленные народы являются органичной частью богатейшей этнокультурной мозаики нашей страны. К ним относятся 46 этносов общей численностью около 280 тысяч человек, компактно проживающих более чем в 30 субъектах Российской Федерации. В России уже много лет существует солидная правовая база, соответствующая международным стандартам в области защиты прав коренных народов. Законодательство России в области прав коренных народов продолжает совершенствоваться, в том числе под влиянием Декларации ООН о правах коренных народов и второго международного десятилетия коренных народов мира. Как известно, Россия была одним из инициаторов провозглашения ООН второго десятилетия коренных народов мира. В этой связи в нашей стране разработан и с 2008 года реализуется комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению второго международного десятилетия. Он охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на развитие традиционных видов хозяйствования, сохранение национальной культуры, развитие современной системы здравоохранения, образования, социально-бытовых услуг на территориях проживания коренных малочисленных народов. Одним из ключевых документов, разработанных в рамках комплекса мер, стало концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которая утверждена распоряжением правительства России. Концепции четко устанавливается стандарт реализации государственной политики по защите прав малочисленных народов Севера. Он разработан с учетом анализа современной ситуации в области традиционного природопользования, состояния образования, здравоохранения, этнокультурного и социального демографического развития коренных народов. Основные задачи концепции – это сохранение культурного наследия, развитие и модернизация традиционных занятий, содействие самоорганизации, повышение уровня доступа к образованию и, что особенно важно, снижение детской смертности и в целом существенное улучшение качества жизни. Концепция будет осуществляться в три этапа с 2009 по 2025 годы. Каждому этапу будет соответствовать утверждаемым правительством Российской Федерации комплекс конкретных мер. В этой работе помимо федеральных органов примут участие субъекты Российской Федерации, а также общественные организации, представляющие интересы коренных малочисленных народов. Помимо этого, продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав коренных народов России. Разработаны предложения о внесении ряда поправок в федеральное законодательство, которые призваны упростить правоприменительную практику нормативных правовых актов в этой сфере. Сформулированы концептуальные подходы к совершенствованию закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Буквально несколько дней назад принято постановление правительства об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, а также об утверждении перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России. В настоящее время проводится работа по разработке другого важного нормативного правового акта, которым будет утверждена методика и порядок определения убытков, включая упущенную выгоду пользователям земельных участков и других природных ресурсов, и порядок возмещения убытков коренным малочисленным народам Российской Федерации, причиненным им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания. Имея большой опыт в сохранении традиционного образа жизни и культуры коренных народов, Российская Федерация готова конструктивно взаимодействовать в этом вопросе с зарубежными странами в рамках межгосударственного сотрудничества. Проводятся мероприятия, связанные с изучением международного опыта и разработкой собственной системы индикаторов качества жизни и социального состояния коренных малочисленных народов применительно к российским условиям. Более подробная информация представлена в качестве документа 8-й сессии данной сессии форума. Благодарю вас.
Thank you very much. The representative of the Russian Federation, Mr. Roman Kashev. I would like now to call on the representative of Nicaragua, Mr. Stedman Fagos, Minister of Fisheries, and he has a consolidated statement on 3A and B. I would prefer that you please focus on 3A because we still have to go to 3B after this particular agenda item has been finished. So I'm calling on Mr. Fagos from Nicaragua. Yes, you press the button, please.
Presidenta, nuestro saludo en principio, en nombre de los pueblos indígenas de Nicaragua y el gobierno de la República de Nicaragua. Para mí es un gran honor representarlos en este foro, puesto que en 1980, los pueblos indígenas nos metimos en una lucha fratricida contra el Frente Sandinista que estaba en el gobierno en ese entonces. Después de una generación completa de lucha militar, después de centenares de muertos por bando, llegamos a una mesa de negociaciones que nos permitieron producir e insertar en la Carta Magna, en la Constitución nicaragüense, la creación de regiones autónomas que nos permitiera tener nuestro gobierno propio, es decir, la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro del marco de nuestras tradiciones y costumbres. En segundo lugar, es importante también aclarar aquí qué significa en el fondo la creación de este gobierno regional, de este consejo regional, en donde están sentados los pueblos indígenas en la costa caribe nicaragüense. ¿Qué significa eso en términos políticos? Y quiero ponerlo como ejemplo. Aquí tengo en mano la Gaceta Oficial que fue publicada, esa ley. El presidente de la República no va a ir a hacer una reunión en una comunidad indígena sin el aval, sin el acuerdo, sin el consenso con el presidente de nuestro Consejo Regional. Hasta ahí el poder, hasta ese punto, a esta profundización, el poder del Consejo Regional. Dos, Aquí está la gaceta que podemos compartir, en donde está claramente escrito, tipificado, que los recursos naturales son de las comunidades y no del Estado. Al Estado nuestras comunidades le consignan el 25%. Eso dice la ley 28 o la ley de estatuto de las regiones autónomas, que son de las comunidades. Es decir, la tierra, con todo el subsuelo, minas, oro, hidrocarburo, tierra, mar, aire, son de nuestras comunidades. Una ley de avanzada en el mundo. Lo parimos a los finales de la década del 80, pero quedó enquistado cuando el Frente Sandinista pierde el poder en el 90 y lo retoma nuevamente cuando se ganan las elecciones hace 2 años. De tal manera que todas estas leyes comienzan prácticamente a caminar y profundizarse a partir de hace 2 años. Y si hablamos del poder de nuestras comunidades, ahí no sale un pie tablar de madera, compañeros congresistas, si no es con el permiso o el aval de nuestras comunidades. Y quiero poner un ejemplo, soy el ministro de la pesca, firmo una licencia para pescar a un barco cualquiera, ese barco no sale a pescar si el Consejo Regional Autónomo, la comunidad, no le da el permiso correspondiente. Hidrocarburo, igual, si el permiso de las comunidades no va, ahorita mandamos a explorar 2 empresas, sin el permiso de nuestro Consejo Autónomo, sin el permiso de nuestras comunidades, no salen a explorar, así como suena. Y si vamos hasta ahí, los alcances, no es que palabras retóricas al aire. Esa es la autodeterminación. Y si tomamos el tema del género, hay una ley que es un instrumento, 648, que es la que es una herramienta con que cuentan las mujeres nicaragüenses. El 50 y 50 por todos lados. Tienen tanto poder que los hombres en Nicaragua ya están asustados. ¿Por qué? Y hay 50% de repente. Y eso es ley. Y se está cumpliendo a cabalidad por todos lados. Y nosotros nos hemos apropiado de eso, por supuesto. Y hay programas para reivindicar derecho económico. Tenemos programas que se llaman Hambre Cero, Usura Cero, que estamos precisamente dándole prioridad a nuestras mujeres. Finalmente, para terminar, quisiera traer a colación un aspecto muy importante para nosotros. El asunto de la educación es regional, nuestro sistema es regional, lo mismo con el aparato de justicia, la administración en manos del Consejo Regional. De tal manera de que sí estamos avanzando, nos hace falta, por supuesto, tiempo y recursos económicos por capital de trabajo y para poder nosotros poner nuestra propia infraestructura. Gracias a la revolución que preside Daniel Ortega, que se ha apropiado de esto y que lo preside y que es un soldado de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Muchas gracias, compañera presidenta.
Thank you very much, Mr. Stedman Pagos from the government of Nicaragua. I'd like to call now on Jorge Nahuel, the Confederación Mapuche, Dinikuen, Pueblo Mixe, Mexico, and Onik in Colombia. Jorge Nahuel, you have the floor.
Gracias, señora presidenta. Los saludamos atentamente y felicitamos por su designación como presidenta de esta sesión y comprometidos ante el tema que nos convoca. Las organizaciones indígenas que apoyamos esta intervención queremos señalar nuestra adhesión a la Declaración de Manila, resultado de la reunión internacional sobre pueblos indígenas e industrias extractivas. En todo el mundo, los pueblos indígenas están amenazados por la exploración y explotación irracional de la minería y la extracción de hidrocarburos. La Confederación Mapuche de Neuquén, de Argentina, la Organización Regional Indígena de Casanar Oric, de Colombia, y la Asamblea Mije para el Desarrollo Sostenible de México, traemos nuestra gran preocupación por la política llevada adelante por los estados sobre los cuales estamos ubicados, al otorgar concesiones de manera arbitraria e inconsulta con los pueblos indígenas, permitiendo así el avance. En Neuquén, por ejemplo, Argentina, el pueblo mapuche se encuentra bajo estado de amenaza de muerte por las numerosas concesiones otorgadas y por las áreas ya en explotación por petroleras de origen americano y españolas, como de la mega minería a manos de capitales chinos. En el Casanare, en Colombia, los pueblos indígenas están amenazados por los proyectos de infraestructura, minería y extracción de recursos que amenazan con acabar con sus vidas y territorios. Por todo esto, queremos solicitar al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas que tome en cuenta las siguientes propuestas de recomendaciones. Que el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas recomiende a los Estados, dada su responsabilidad de preservar la integridad de los recursos y de aplicar los derechos de los pueblos indígenas, que los estudie impactos previo a la autorización de cualquier proyecto de industria extractiva cumpla con lo siguiente. Los estudios de impacto deben considerar los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales en su totalidad. En relación a los procedimientos, los estudios de impacto deben estar dirigidos por los propios pueblos afectados y deben disponer de recursos y plazos necesarios para que estos puedan desarrollarlos. En el marco jurídico, que el desarrollo de los estudios de impacto se tengan en cuenta como marco jurídico, el derecho internacional de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, particularmente la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas recomienda a los Estados que elaboren los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar procesos adecuados de consulta y de libre consentimiento previo e informado con la plena participación de los pueblos indígenas, antes de tomar cualquier decisión relativa a la exploración de recursos mineros y petroleros que puedan afectar directa o indirectamente a los pueblos indígenas o a sus territorios. 3. Que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas solicite al representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, John Ruggie, que se relacione activamente con las comunidades indígenas a través de talleres que traten sobre pueblos indígenas y las industrias extractivas, y que junto con otros procedimientos, organismos y agencias de la ONU promueva la promulgación de legislación en los países de origen de las corporaciones transnacionales que permita la aplicación de la jurisdicción extraterritorial en relación con sus actividades. Punto 4. Que el Foro Permanente inste a los Estados a reconocer el impacto cultural como una nueva categoría de impacto que debe ser considerado ante cualquier proyecto extractivo que afecte a los pueblos indígenas, utilizando como base las directrices ACUECUD del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 5. Que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas solicite al Banco Mundial que termine de manera urgente con la financiación, promoción y apoyo de proyectos relacionados con combustibles fósiles y con la minería a gran escala, eliminando los fondos de riesgo. 6. Que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas recomiende a la Organización Mundial de Salud que, con plena participación de los pueblos indígenas, lleve adelante un estudio sobre el impacto en la salud del cianuro y de los metales pesados que afectan a los pueblos indígenas a causa de las operaciones de las industrias extractivas. Y por último, como punto 7, recomendamos que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas inste a los Estados a legislar medidas que prohíban la exploración y la explotación de la mega minería a cielo abierto por sus efectos contaminantes y porque pone en peligro la vida toda. Gracias, señora presidenta.
The next speaker we have in the list is Egberto Toba from COICA. Could you please have the floor? Yes.
understand these two.
Gracias, señora presidenta. Saludamos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas, representados a través de las organizaciones de la Cuenca Amazónica COICA, Coordinadora de Andinas Organizaciones Indígenas CAOI, Coordinadora de Centroamérica SICA y el Consejo de Todas las Tierras CONOSUR. Como organizaciones regionales, exigimos la participación en los espacios y negociaciones internacionales y que se garantice el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y dentro del marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, estamos preocupados sobre la falta de aplicación del consentimiento previo libre e informado, tal como se menciona en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el desarrollo de los proyectos a gran escala, megaproyectos, carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, industrias extractivas, petróleo, minería y otros. Ejemplo, la iniciativa IRSA, Integración de la Infraestructura Sudamericana y otros tratados como de libre comercio. Exigimos al Foro Permanente tomar acciones sobre el gobierno peruano contra nuestros hermanos amazónicos. Ellos están siendo víctimas de una brutal presión por parte de un gobierno que está haciendo contrato con empresas multilaterales para la explotación de los recursos de la Amazonía peruana. Sin embargo, nuestros hermanos nunca fueron consultados ni informados. Sentimos en nuestros bosques, páramos, montañas, la desaparición de las especies de animales y plantas, y vemos cómo se está destruyendo poco a poco la armonía de nuestro ecosistema. Esta devastación es aprovechada para la construcción de obras de desarrollo, lo que provoca más desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras. Todo esto ocurre plena violación de los derechos de los pueblos indígenas. Nos encontramos seriamente preocupados por la idea de privatizar el acceso al agua y otros recursos naturales que son parte de nuestra existencia y de nuestra relación con la naturaleza. Condenamos la oposición de los estados que no aceptaron que el agua se declare en derecho humano y proponemos que las Naciones Unidas tome el rol protagónico en los debates del agua en el marco del respeto a los derechos a la libre determinación de los pueblos. Es preciso denunciar que con frecuencias las grandes corporaciones provocan conflictos internos en las comunidades con el fin de apropiarse de nuestros recursos naturales, causando divisiones, muertes y hasta fragmentación del mismo movimiento indígena en muchos países. Es necesario que el Fórum y los países participantes exijan la aplicación de estándares internacionales, ambientales, sociales, en cualquiera de los proyectos que se ejecuten en territorios indígenas. Instamos que en el marco de las Naciones Unidas, los estados exijan a las multilaterales la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Todas estas preocupaciones queremos expresar ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y llamar a todos los pueblos indígenas a solidarizarse, porque la cuenca amazónica y los pueblos indígenas estamos afectados en todos los niveles. Este es un derecho que nos corresponde como pueblos indígenas. También es importante manifestar sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Muchos de los megaproyectos amenazan la vida íntegra de los pueblos indígenas. Esto no puede suceder e instamos a los estados para que puedan tomar en cuenta que atenta una vez más sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando estamos discutiendo la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas en este foro, estamos siendo mayormente afectados y atropellados por los mismos gobiernos. Queremos también solicitar a los países involucrados que para todos estos temas de incidencia internacional también podamos ser consultados sobre los informes que van a presentar. Con todo esto, señora presidenta, quiero agradecer la atención y muchas gracias a todos.
Thank you very much. Thank you very much, Mr. Egberto. The next speaker is from the member state of Mexico, Ms. Gabriela Garbdasa. Please, could you take the floor?
Gracias. Al ser esta la primera vez que mi delegación toma la palabra, México se suma a las felicitaciones por el nombramiento de Victoria Tauli para presidir los trabajos de este octavo periodo de sesiones y hace extensiva esta felicitación al señor Mick Dodson por su designación como relator. Y saluda a todos los miembros del foro. Dada la importancia que México otorga a las recomendaciones del foro permanente, nuestro país ha sido constante y puntual en la presentación de sus informes de seguimiento a estas recomendaciones. El informe más reciente figura en el documento E/C-19/2009/4/Adendum 18. Sobre el punto específico del programa que nos ocupa, la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente sobre Desarrollo Económico y Social, llamo a la atención del foro que México ha incrementado notablemente el presupuesto destinado a procurar una vida plena para sus pueblos indígenas. Por ejemplo, en 2001, este ascendía a 13.289 millones de pesos. Para 2008, ya eran 31.024.7 millones de pesos. En el 2009, se han destinado 38.103 millones de pesos, lo que significa 22.8% de incremento respecto al año anterior. A pesar del gran esfuerzo conjunto que ha significado lo anterior para autoridades gubernamentales, líderes y organizaciones indígenas, estamos conscientes de que es necesario continuar incrementando nuestros esfuerzos y con ello acercarnos cada vez más a la plena aplicación de los derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos conscientes de que aún transitamos del compromiso a la acción cumplida. Este es un reto para México, pero lo es también para muchos países, lo es para la comunidad internacional, para el sistema de Naciones Unidas como el impulsor de dicho instrumento, y debemos tratar todos de hacer lo propio del conjunto de la sociedad en cada uno de nuestros países y sumar así, desde muchas trincheras, para que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean vividos por estos en plenitud. Destaco a su atención la importante consideración que México otorga a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La consecución de estos se considera en todos los programas y proyectos que las diferentes dependencias del gobierno federal tienen en favor de los pueblos indígenas. En el documento denominado Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avance 2006, se integraron indicadores específicos respecto a la población indígena, mismos que serán actualizados una vez que se tenga disponible la información sobre la población indígena que aporte el 13º Censo General de Población y Vivienda, que habrá de aplicarse en el 2010. Esperamos que con los nuevos indicadores que de tal proceso surjan, se puedan mejorar las actuales políticas públicas y contribuir con ello al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia indígena. Finalmente, mi delegación apoya la conclusión planteada en el documento E-C19-2009-7 en su párrafo 56, que sugiere la reducción del número de recomendaciones que emite el foro cada año a fin de que éstas sean más fácilmente atendidas por todos los actores que aquí nos encontramos. Muchas gracias.
The next speaker is Mr. Garazun Kamatuka from Namibia. Please take the floor.
Thank you very much. Madam Chairperson, we bring greetings from Namibia and indeed from Africa, the continent of hope. Allow me to express our compliment to the members of the Permanent Forum on Indigenous Issues and to express our readiness to cooperate and contribute to the development of the 8th session of this important body. We would also like to congratulate you, Madam Chairperson, for your election as the Chairperson of this session. Secondly, we would like to thank the UN for the invitation extended to us to attend this session. Today, at this session, our government is accompanied by two chiefs from the San communities, Chief Sophia Jacob of Maheke region and Chief John Arnold from the Tsumkwe in the Shodojupa region. Namibia submitted the pre-sessional submission and also the answered questionnaire as it was requested before this session. As you are aware, the Namibian government signed the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People and looking forward for the suggestions and constructive dialogue with the United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues to promote respect for and full application of the provision of the declaration. Madam Chairperson, in Namibia, the term indigenous people is not suitable since all the Namibians are indigenous people of their country and continent, as it is the case on the whole African continent. However, the word most marginalized people are applicable, and it refers to the most vulnerable and extreme poor people of our community. This includes the San and Ovahimba people of our country and other small group of minorities. This situation is coming a long way since the time of colonialism. It is against this background that after independence, the Cabinet of the Republic of Namibia approved the development of a focused and dedicated program for the development of the San communities called the San Development Program, so that they can be integrated in the mainstream of our economy to achieve Vision 2030 and the Millennium Development Goals of eradication of extreme poverty. The Cabinet also approved that this program must be under the office of the Prime Minister, spearheaded by our Honorable Deputy Prime Minister. Since the inception of this program, various programs and projects have been implemented for the benefit of these communities. This includes access to education for San learners, resettlement of San communities on farms, championship for the recognition of San communities' traditional authorities, coffin manufacturing projects for the San people, provision of drought animals and gardens projects, employment opportunities, aquaculture projects, San women projects, beekeeping projects, just to mention but few. It is estimated that the government since 2005 has spent close to $3 million on this program. Recently, Madam Chair, it's also important to report that the Cabinet has approved the transformation of this San Development Program into a dedicated directorate which will cater for the integration of all the various marginalized communities as a matter of agency. The Government of the Republic of Namibia will continue its efforts to assist our most marginalized communities where possible, depending on the availability of resources. The situation of the marginalized communities or indigenous people is so close to our heart as a government, and indeed to all governments in Africa, as there is no us and them. Therefore, it must be treated with all earnest it deserves. African government recognizes this, and resources must be availed to address this issue. We would like to extend our word of appreciation to our international stakeholders who are currently assisting the Namibian government in improving the standard of living of our marginalized communities. This includes UNESCO assisting us on the early childhood development centers, ILO under their leadership of Brigitte Fehring, and also their Southern African office for their technical assistance and advices. ASITA from Iceland, the People's Republic of China, and the Federal Republic of Germany through their special initiative program, and Kenya for supporting us and for the training in beekeeping projects. Lastly, we urge the UN through the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues to avail enough resources and technical assistance to the governments of the developing countries so that we can address the issues concerning marginalized indigenous people of our world. We are looking forward to participate in forthcoming sessions of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues in the future and continue to report on our progress as a country. I thank you. Asante sana.
Thank you very much, Mr. Garson from Namibia. The next speaker is going to be Mr. Michel Govman from European Union for Reconstruction and Development. Please, you take the floor.
Madam Chairman, distinguished members of the forum, distinguished elders, ladies and gentlemen, I'm very pleased to be able to be here on behalf of the European Bank of Reconstruction and Development and to be able to report that we passed our new environment and social policy in May 2008. As part of that policy, we passed our policy on indigenous people. For the European Bank of Reconstruction and Development, indigenous people are a specificity of the Russian Federation, and therefore our policy is tailored to that context and the EBRD's mandate. As principles of our policy, we have that indigenous people are partners in the transition process. We recognize the UN Declaration on the Rights of Indigenous People and the recognition of the circumstances of indigenous people in the Russian Federation. In addition to our general requirements of avoidance of adverse impacts, meaningful consultation and informed participation, we require, in cases of relocation from customary lands where there are impacts on traditional and customary land use and or of cultural resources, that the European Bank shall require the client to enter into good faith negotiation with indigenous people, ensure informed participation of indigenous people, and obtain the free, prior, and informed consent of indigenous people before starting their activities. In addition to FPIC being a human rights issue, we believe it is also, there is a business case for requiring FPIC. By obtaining a community's consent and approval to go ahead, a company de facto receives a social license to operate and reduces the risk of incurring losses due to delays, conflicts, and protests, which damage a company's reputation. Our challenge, of course, will be to implement this FPIC and to reach a common understanding of what free, prior, and informed consent means in the context of the Russian Federation. To that end, we are planning workshops and more deliberations with representatives of the indigenous people's communities, the private sector and government bodies in the Russian Federation. Thank you, Madam Chairman.
The next Gentlemen, Human Forum for Indigenous Perspectives in Action, OGIEC Cultural Initiatives Program. Please, could you take the floor?
Thank you, Madam Chair. I would like to first recall the recommendations of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues in its previous sessions that urge upon the states, the UN agencies, and other international financial institutions to recognize indigenous peoples' rights to self-determination, to recognize the right over land resources, and to recognize the principle of free, prior, and informed consent in any process and policies and projects impacting their survival and development. In this regard, I would like to emphasize that the government of India has still denied the existence of indigenous peoples, which are crucial for our survival, and thereby rendering the rights enshrined in several international human rights standards, especially the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, inapplicable in India. And the indigenous peoples of Manipur, in where I belong to, are still denied the right to self-determination and the right over our land resources and our right to a self-determined development. Madam Chair, in India's Northeast, particularly in Manipur, a pattern of policies purely extractive and exploitative has been pursued, along with intensified militarization. The government has targeted the bountiful biodiversity, water, forest, and its rich natural resources of the indigenous peoples for exploitation and extraction. And economic policies are formulated from only from the national security perspective that undermine indigenous peoples' rights. The commissioning of the Loktak hydroelectric project in 1984 has led to the inundation of several 50,000 hectares of arable land, displacing several thousands of Mitai and Kabui peoples in Manipur without any rehabilitation and compensation till now. And the Tipaimukh Dam project has been pursued strongly that will submerge close to 3,000 square kilometers of indigenous peoples' land in Manipur and will destroy a number of major sacred sites of the Mar and Jelarong people. And this has been pursued without the free, prior, and informed consent of the people. And the absence of accountability of the public and private corporations, for example, the National Hydroelectric Power Corporation, which has caused enormous devastations, say, in its Loktak multipurpose hydroelectric project and several other projects in India's Northeast, had further impoverished indigenous peoples. And of recently, the confiscation of agricultural land and wetlands by the construction of Industrial Growth Center, the National Institute of Information Technology, and Lamphelpad Wetlands, the expansion of Imphal Airport Extra has further undermined the food sovereignty of the indigenous peoples of Manipur and has further exacerbated our dependence on outsiders. And in recent years, the government of India strongly pursued the free trade agreement with Southeast Asian countries without taking the free, prior, and informed consent of the indigenous peoples and without studying the multifaceted impacts of such agreement on our livelihood, culture, food sovereignty. And India is also facilitating the operation of international financial institutions such as Asian Development Bank and the World Bank without our people's consent. And with this reality, I would like to recommend the government of I would like to recommend the Permanent Forum to urge upon the government of India to implement the recommendations of the Permanent Forum on Indigenous Issues to respect the right to self-determination of indigenous peoples, to respect the free, prior, and informed consent of indigenous peoples before taking up any mega development policies and projects. I would also like to urge upon the government permanent forum to urge the government of India to implement the recommendations of the permanent forum on the free, prior, and informed consent, especially the recommendations of the and also the recommendation of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. It's with its concluding observations in 2007 that urge upon the government of India to respect the right to free, prior, and informed consent. And I would also like to urge upon the permanent forum to urge upon the government of India to ensure that the human rights-based approach to development, based on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, is fully implemented, and also to urge upon the government of India to stop using its military to pursue mega development initiatives in Manipur, such as construction of Mapitel Dam and Tipaimukh multipurpose project, and to stop human rights violations that targets indigenous peoples, and also to urge upon the international financial institutions such as the Asian Development Bank, the World Bank, and the Japanese Bank for International Cooperation to respect indigenous peoples' right over our land and resources, and to respect the free, prior, and informed consent of the indigenous peoples. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much, Yetnem. The next speaker is Lisandro Mazwick, Organización Regionale de los Pueblos Indígenas del Esteldo. Julia, please, could you take the floor?
Hello. Tasakin ya hupushwair da wara ir hukka ta kaya sa utu uono ko mauria. Hablamos en nombre de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo Nacional Indio de Venezuela, miembro de la COICA, distinguida presidenta, ante todo un saludo revolucionario desde la República Bolivariana de Venezuela. La felicitamos por su elección como presidenta de esta octava sesión. Hablo en nombre de varias organizaciones indígenas de base, del Consejo Nacional Indio de Venezuela, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Estado Zulia. La lucha por la sustentabilidad de la tierra es la garantía para la supervivencia a través del desarrollo económico, social, cultural de los pueblos indígenas. Sin tierra no podemos hablar de desarrollo sustentable, sin tierra no podemos hablar de la identidad de los pueblos indígenas. Es necesario exhortar la voluntad política de los distintos gobiernos con presencia indígena para el reconocimiento de la pluralidad y las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. Un ejemplo vivo de esta voluntad se está observando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, donde se reivindicó esta lucha histórica de los dirigentes de los pueblos indígenas de muchos años y que a través de una constituyente con representación indígena y aprobada por el pueblo venezolano, incluyendo a los pueblos indígenas interesados. Lo primero en reconocer el Estado venezolano como parte de la reivindicación histórica, como parte de nuestro trabajo, como parte de la voluntad política del gobierno del presidente Hugo Chávez, fueron los espacios geográficos y el hábitat de los pueblos indígenas en la búsqueda del fortalecimiento del desarrollo económico o desarrollo endógeno, práctica tradicional o ancestral de los pueblos indígenas originarios que garantiza la preservación de nuestro hábitat. Y es por eso nosotros siempre hemos comprometido que nuestros recursos naturales no deben ser sujetos de daño ni de perjuicio, porque ahí está la garantía de la vida, el oxígeno, el agua, la supervivencia, garantiza nuestro hábitat. La convivencia es una realidad con una educación de carácter de educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas, en los centros educativos, reconocimiento de la salud y nuestra medicina tradicional, participación política, servicio básico público, respeto a nuestros derechos humanos, reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de género, autodeterminación y demarcación de nuestras tierras y hábitat, promulgación de leyes en materia de idioma, patrimonio cultural y representación indígena en las instituciones, destacando la creación de hace 2 años del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, así como en los 5 poderes públicos del Estado venezolano, pluricultural y multilingüe. Venezuela es un ejemplo, al igual que la hermana República de Bolivia, donde permitirnos gobernar. Estamos gobernando, somos protagonistas, primera vez en la historia, producto de nuestra lucha. Y esto es una oportunidad histórica que nos debemos obviar, pero no ha sido fácil, aunque la fuerza de nuestros ancestros nos acompaña. Hemos resistido por más de 516 años y seguiremos resistiendo por mucho más tiempo. Hermanos y hermanas, nos solidarizamos con los pueblos indígenas donde los estados no han querido escucharnos y respetar nuestra autonomía y que han mantenido el despojo de nuestras tierras, racismo, violencia, explotación de las mujeres indígenas, el desempleo, la desnutrición y, por supuesto, el mal climático que engloba nuestro planeta. Nos solidarizamos desde la República Bolivariana de Venezuela. Concluyo con esta intervención con un saludo revolucionario, solidario de los pueblos indígenas de Venezuela, los verdaderos socialistas por la naturaleza, patria, socialismo o muerte, venceremos. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
No, you continue. She asked not to interfere.
Thank you very much, Lisandro. The next speaker on the list is Mr. John Scotch, speaking on item 3A, Convention on Biological Diversity. Please, could you take the floor?
Good morning, everyone. Distinguished delegates, the Convention on Biological Diversity, which my executive secretary often refers to as the Convention for Life on Earth, values our partners both in the private sector and Indigenous and local communities. Thank you. Both are essential partners if we are to save life on Earth. I want to use this opportunity under this agenda item on development to report to you on an interesting and creative initiative of the private sector. In October 2008, the Natural Resource Stewardship Circle of the Aromatic Perfume and Cosmetic Industry at their International Centrifolia Conference held in Grasse, France, adopted a declaration referred to as the Natural Resource Stewardship Circle Declaration. In an effort to support the goals of the Convention on Biological Diversity, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the UN Global Compact, and the International Labour Organization standards, in particular ILO 169. This industrial sector has a turnover of more than $40 billion per year. Much of the industry sources natural extracts directly from Indigenous and local communities. With this in mind, the Natural Resource Stewardship Circle convened a meeting in partnership with Tribal Link, the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, and in collaboration with the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues at UN headquarters on the 12th and 13th of May 2009, to seek advice from Indigenous representatives on how the goals of the Natural Resource Stewardship Circle Declaration may be operationalized by the industries involved. We were honoured to have two permanent forum members with us, Professor Michael Dodson and Ms. Elisa Kanki Morrow, who participated as representatives of the forum. The meeting facilitated a lively and interactive dialogue between industry specialists and Indigenous experts and entrepreneurs, which provided practical advice on how the industries can implement the commitments contained in their declaration. The meeting has produced a procedural report and some initial draft guidance. The initial draft guidance, which was adopted by consensus at the closing of the meeting, is contained in Section 3 of Annex 1 of the report, and copies of the report will be made available to this meeting later this week. It is a real pleasure and an inspiration to see creative partnerships between the private sector and Indigenous peoples which benefit biodiversity, the environment and Indigenous communities. It is a win-win situation. Such initiatives help to dispel the various myths surrounding both the private sector and Indigenous communities and helps us to achieve the goals of the Convention: conservation, sustainable use and equitable sharing of benefits related to biological diversity. In a very real way, raw materials purchased directly from Indigenous communities can help foster sustainable development, entrepreneurship and sustainable use of biological diversity at the local level, where our battle to save life on Earth will be lost or won. In particular, I want to recognise the challenge of the private sector to self-regulate, the importance of which cannot be underestimated in the view of the current economic crisis. Considered against the even graver background of the sixth extinction crisis faced by our planet, and the first one caused directly by humanity. The ability of industry and indeed all humanity to continue to benefit from services provided by biological diversity is under threat. Human activities are creating the greatest wave of extinctions since the natural disaster that wiped out the dinosaurs 65 million years ago. Species are disappearing at 1,000 times the natural rate, and I can go on providing statistics about how many birds or mammals that have already become extinct. Looking to the future, the current loss rates, it is projected by 2050, an additional 1.3 billion hectares of land will lose its entire biological diversity. And this is an area about 1.5 times the size of the United States. Therefore, this initiative to include environmentally sustainable and socially ethical practices by providing clear advice and guidance is a good practice that we can only support in the interest of the public good. Indeed, in time it may serve as a useful model for other industrial sectors to consider. Even more importantly, this initiative is about supporting indigenous knowledge. This knowledge, or shall I say wisdom, not only provides significant contribution to global knowledge, but it is also the social capital of indigenous peoples, their main asset to invest in their struggle for survival, to produce food, to provide shelter, and to achieve control of their own lives. This brings me to my final point, which is that this initiative in seeking to source natural extracts directly from communities in sustainable ways while stimulating community entrepreneurialism is a useful way of integrating an eco-responsible approach which promotes biological diversity, which we believe is more than plants, animals and microorganisms and the ecosystem. It is about people and our need for food security, medicines, fresh air and water, shelter, a clean and healthy environment in which to live. I recommend this important initiative to foster sustainable relationships between Indigenous peoples and the private sector through self-regulation and preservation of the environment. We at the Secretariat of the Convention on Biological Diversity will continue to support such endeavours and will work with this industrial sector to ensure that their important declaration to respect the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples becomes a reality through the guidance developed through ongoing dialogue with Indigenous peoples. In finishing, I want to recommend such initiatives that can break down barriers and promote real dialogue with Indigenous peoples and the private sector, and I wish the members of the forum all the best in your 2 weeks' work ahead. Thank you.
Thank you, John. The next speaker is Tasila Rivera, Enles Continental de Moñores, Indigenous Region, South America. Please, could you take the floor?
Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiéramos felicitar a todos los miembros del Foro Permanente, hermanas y hermanos, por el esfuerzo que han venido haciendo durante estos 7 años y tratando también de responder lo mejor posible frente a una situación difícil que es la negociación entre estados y pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas venimos aquí a encontrar un espacio de ser escuchados principalmente. Como mujeres indígenas, quisiéramos simplemente hacer algunas puntualizaciones en relación al tema de mujeres. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre del 2007, es también una contribución de las mujeres indígenas y los pueblos indígenas para el pleno ejercicio y respeto de nuestros derechos. Por ello pedimos que las Naciones Unidas continúe haciendo un llamado a los estados para que adopten de manera inmediata la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y que esto se convierta en una herramienta para la implementación de políticas específicas para las mujeres indígenas con reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. 2. Se debe también reconocer el rol importante de las mujeres indígenas como gestoras y constructoras de nuestros pueblos y culturas y el aporte que nosotras hemos dado a la economía familiar y a la economía del Estado, que hasta ahora es invisible. Por ello, consideramos que la implementación de acciones para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debe incluir políticas y programas específicos, tomando en cuenta los derechos de las mujeres indígenas a la participación en dichos planes y programas. De igual modo, pedimos realizar un análisis de lo avanzado y plantear medidas estratégicas y concretas. 3. Pedimos al Foro Permanente recomendar a los estados trabajar en conjunto con los pueblos, mujeres y jóvenes indígenas su acceso a actividades económicas que incrementen sus ingresos a partir de sus propias propuestas con recursos promoviendo el valor de sus capacidades y productos. Consideramos que los estados deben garantizar la seguridad jurídica de los territorios colectivos de los pueblos indígenas, porque así se garantizará también el desarrollo sostenible y la alimentación de los pueblos, mujeres y niñez indígenas. Por lo que pedimos interceder ante los estados, al Foro Permanente, para que el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sea una realidad en nuestros países. Los estados deben adoptar medidas para asegurar que mujeres, niños y niñas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia, discriminación, racismo y exclusión que aún se viven en nuestros países. Finalmente, teniendo en cuenta que habrán varios censos en nuestros países y en la región, recomendamos a los estados incluir en sus sistemas indicadores adecuados que permita registrar de manera diferenciada la situación en las que viven hombres y mujeres indígenas. Esto permitirá que los estados establezcan criterios equitativos para la formulación de políticas que apunten a la equidad y apoyo focalizado para cada sector y población. Señora Presidenta, hemos oído en las intervenciones anteriores todo lo relacionado a las consecuencias en el territorio indígena, en la vida de los pueblos indígenas, en la vida de las familias indígenas, la extracción de recursos del subsuelo. En ese sentido, como mujeres indígenas, queremos decir que lamentablemente tanto los niños como las mujeres somos las primeras afectadas con la falta de seguridad y soberanía alimentaria en nuestros territorios si es que nos quitan el techo y nos quitan el piso donde podemos continuar con las futuras generaciones. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much, Tasia. The next speaker is Ms. Prisha Reddy, United Nations Institute for Training and Research. Could you please take the floor?
Thank you. UNITAR is pleased to participate in this 8th session of the Permanent Forum. The UNITAR training program to enhance the conflict prevention and peace-building capacities of Indigenous Peoples' representatives was created in 2000 based on the request of Indigenous Peoples' representatives from around the world at consultations in Geneva and on the recommendations of UN Special Rapporteurs to provide advanced training in conflict analysis and negotiation to representatives of Indigenous Peoples. With strengthened tools of conflict analysis, negotiation, and relationship building, Indigenous representatives are further equipped to engage in dialogue on issues to address the priorities of their communities. The training aims to strengthen Indigenous representatives' abilities to negotiate, to improve the situations of their peoples in all of the areas under the mandate of the Permanent Forum: health, education, culture, environment, economic and social development, and human rights. As conflict over land and resource issues and marginalization from political and economic processes are two of the most challenging areas Indigenous peoples continue to face, The majority of cases and negotiation simulations in the training focus on these issues. The training program reviews both rights-based and problem-solving negotiation processes to strengthen the capacity of Indigenous representatives to analyze root causes of conflict and engage in constructive dialogue with governments, the private sector, and other communities to resolve conflict in a mutually beneficial and sustainable manner. The training program invites UN Special Rapporteurs and Permanent Forum members and other senior Indigenous experts to conduct sessions on successful negotiation processes on land and resource issues, among other areas. Regional organization mechanisms and other dialogue processes are reviewed. Senior Indigenous experts and UN system staff members present on UN and international conventions, mechanisms, and policies that promote and protect human rights and facilitate dialogue among concerned parties. UNITAR actively seeks the participation and contribution of Indigenous women for each training program, both as resource persons and as participants. Women compose 40% of training participants with the aim of building on their capacity to analyze sources of conflict, identify the interests and concerns of the various parties involved, and engage in dialogue and negotiation to improve the condition of life for their communities in all sectors. Indigenous experts and former participants are consulted in the design and planning of each UNITAR training to ensure that the program is addressing key concerns and evolving issues faced by Indigenous peoples. Their advice is sought on cases to include from respective regions, recommendations for top resource persons, as well as on participants and organizations that could best benefit from and contribute to the program. The former UN Special Rapporteur on the Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples or his staff member addressed participants in a number of UNITAR training programs. The current UN Special Rapporteur, who has taught previously in all 11 UNITAR international and regional training programs, will continue to contribute to the training programs, now in his function as Special Rapporteur, to discuss his mandate and activities and to engage with participants from various regions. The UN Special Rapporteur on the Permanent Sovereignty of Indigenous Peoples over Natural Resources, Professor Erica Irene Dias, has also presented sessions on her mandate and activities to the international training programs. The reports of both Special Rapporteurs are provided in the participant handbook and readings distributed at each training session. The 2009 Regional Training Program to enhance the conflict prevention and peace-building capacities of Indigenous peoples' representatives is planned for the Pacific region to take place in the third quarter. UNITAR is grateful for the support from the Royal Ministry of Foreign Affairs of Denmark, the Ministry for Foreign Affairs of Finland, and the Ministry for Foreign Affairs of Sweden, which is making this much-requested regional training program possible. Thank you.
Thank you very much. The next speaker is Mr. Gonza Ovedo, International Union for Conservation of Nature. Could you please take the floor?
Thank you, Madam Chair. Madam Chairperson, on behalf of IUCN, the International Union for Conservation of Nature, I congratulate you and the UN Permanent Forum on Indigenous Issues for your successful work on promoting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and its implementation. I would like to take the opportunity to speak about recent developments in IUCN towards the development and integration of rights-based approaches to conservation, including with respect to Indigenous peoples. We have also submitted a more complete report to the Secretariat, which will be made available in the room. Indigenous peoples' rights and rights-based approaches more generally were prominently featured at IUCN's 4th World Conservation Congress in October 2008 in Barcelona, where Indigenous participants had a prominent role and where IUCN had the pleasure to welcoming you, Madam Chair, other members of the Permanent Forum, and many other distinguished Indigenous leaders. The Congress is one of the world's largest conservation events, and the Fourth World Conservation Congress brought together over 8,000 individuals from IUCN member organizations, commissions, secretariat, indigenous and local communities, UN agencies, private businesses, and others. As the first Congress since the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the declaration was highly profiled as a guiding framework for conservation work taking place in the lands, territories, and resources of indigenous peoples. The Members' Assembly of the Congress adopted several relevant resolutions, including one endorsing the declaration and calling on IUCN members to endorse it or adopt it as appropriate. At the Congress, IUCN members also took decisions upholding standards for free, prior, and informed consent. Indeed, IUCN has a clear policy to promote respect to the free, prior, and informed consent of indigenous peoples in relation to the interventions of the private sector, which may affect the lands, territories, and resources of indigenous peoples, and consistently promotes this principle in its relationships with the private sector. Other relevant decisions of the IUCN Congress concerned supporting the fair restitution of land and natural resource rights of indigenous peoples whenever they had been lost for conservation reasons. An important set of decisions by the IUCN Congress concerns the integration of the concept of indigenous conservation territories in its international system of categories of protected areas. Indigenous conservation territories are recognized as indigenous peoples' owned and managed territories that fulfill objectives of protected areas and that are based on their right of self-determination. It is a legitimate indigenous self-government system, including in places where protected areas have been superimposed over the territories of indigenous peoples. The Congress called on governments and other actors to support indigenous peoples in protecting their indigenous conservation territories against external threats. Emerging mechanisms for reduced emissions from deforestation and forest degradation, RED, were another key issue at the IUCN Congress. IUCN adopted a resolution which urges all IUCN members and parties to the UNFCCC to ensure equitable participation of indigenous peoples with particular emphasis on ensuring rights, land tenure, livelihood benefits, and poverty reduction, and to apply effective social safeguards to protect the rights of indigenous peoples. IUCN emphasizes that RED and all climate change response measures must be carried out in ways that respect human rights, including indigenous peoples' rights. As part of this, IUCN believes that a rights-based approach to RED could enhance its political viability and reduce risks of reversal. Initial discussions on rights-based approaches are beginning to be taken up more broadly in the conservation community. It is clear that rights-based approaches to conservation will need to integrate elements such as collective rights, free, prior, and informed consent, self-determination, tenure, resource, cultural, gender-related, and development rights. However, it is also clear that much further work is needed to clarify and operationalize these approaches. Though attention to rights-based approaches to climate change is now increasing, and upcoming responses in designing international climate change responses cannot ignore the rights dimensions of climate change, official discussions and formulations of plans for mitigation and adaptation to climate change are still giving insufficient attention to the particular vulnerability and rights of indigenous peoples. One critical factor in developing and implementing rights-based approaches is capacity building, and we recognize that much more is needed. The links between climate change, conservation, and indigenous peoples' rights must be better understood by rights holders and duty bearers, including decision makers, the conservation community, and others who are to be held accountable. IUCN will continue to work on developing and integrating rights-based approaches into its program and to support its members and the conservation community to better consider the rights of indigenous peoples in conservation, especially around the urgent matters of developing appropriate climate change mitigation and adaptation measures. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much. The next speaker is Isabel Hernandez Castro. Ready Institutionale Organizzazione Maes di Que Maya Vision. Could you please take the floor?
Muchísimas gracias, excelentísima presidenta. Como joven indígena voy a dar algunas propuestas en este momento de la situación que vive la población indígena de Guatemala. Como propuesta es que se busquen mecanismos de observación periódica para verificar el cumplimiento del Estado de Guatemala sobre las declaraciones y tratados internacionales asumidos. Pedimos la inclusión en los espacios políticos y sociales en condiciones de igualdad desde nuestras propias formas de organización y cosmovisión. Exigimos la implementación de acciones reales y estructurales para lograr el respeto y reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas. Solicitamos el respeto al derecho a ser consultado en temas que sitúen en vulnerabilidad nuestros pueblos, entre los que podemos mencionar el ambiente, el social, el político, cultural. No estamos mendigando ni nos conformamos con migajas de las mesas, que es lo que nos han dado, sino que nosotros valemos y podemos aportar a la transformación sin necesidad de discriminar. Podemos aportar a nuestra sociedad para que sea más justa y equitativa. A la vez insto a que nos unamos a la lucha por mantener el ambiente saludable y recuperarlo. Este 12 de octubre, Día Mundial por la Defensa de la Madre Tierra. En Guatemala, los pueblos indígenas somos la mayoría y estamos en un proceso de lucha y revalorización de nuestras formas propias de organización, sistema de justicia, cosmovisión, entre otros espacios. Sin embargo, su reconocimiento aún es débil por parte de los estados, ya que nos utiliza como folclorización y populismo. Además, tenemos menos oportunidades de participación, que es la que queremos, una participación real en la toma de decisiones en el ámbito político, social, cultural, económico y ambiental. Actualmente, en el marco del sistema oficial, los índices de analfabetismo, baja escolaridad, calidad educativa inadecuada, desnutrición crónica, mortalidad y morbilidad materno-infantil, escaso acceso a fuentes de trabajo y medios de producción, los niveles de pobreza y extrema pobreza continúan, siendo más alto en los pueblos indígenas comparado con la población mestiza, como producto de un sistema excluyente, racista e indirectamente asesino por omisión. A lo anterior es la muestra de la situación del pueblo indígena y la sociedad en general, ante la escasa implementación de políticas públicas con pertinencia cultural. Los jóvenes aspiramos a muchos sueños que muchas veces se ven obstaculizados por diferentes factores, sobre todo el económico. Por ello, nos vemos obligados a trabajar y en algunos casos a dejar de estudiar, o estudiar lo que podemos y no lo que queremos. Siendo nosotros el sector mayoritario de la población económicamente activa, pero esta población está siendo amenazada por el crimen organizado, las maras y el narcotráfico, que están dándole a la juventud las oportunidades que el sistema estructural no le da. Quienes nos dedicamos al trabajo comunitario de promoción de derechos humanos, nos encontramos que nuestra lucha es criminalizada, asesinando a muchos de nuestros compañeros y compañeras jóvenes indígenas que estamos en contra de la exploración y explotación minera y de los megaproyectos. Por eso la juventud, sobre todo la migrante, tiene deficiencias en su identidad. La población migrante en su mayoría es indígena y es la más vulnerable, siendo este un factor importante en la economía del país por medio de las remesas familiares que son enviadas para irse a otros países a veces hipotecan sus terrenos, dejando en vulnerabilidad a las niñas y a las mujeres, violando sus derechos en el proceso de tránsito. Si los derechos son universales, ¿qué podríamos hacer entonces? El gobierno de Guatemala pide a los Estados Unidos principalmente que les legalice a los migrantes, pero creo que las políticas no deben ser esas. Es más, el gobierno tanto de Guatemala como todos los gobiernos deben implementar políticas que garanticen la estabilidad del país en todas las medidas que sean posibles. Los últimos gobiernos han vendido a compañías transnacionales las tierras y territorios que los pueblos indígenas las hemos cuidado para la exploración y explotación minera, megaproyectos, petroleras e hidroeléctricas que ponen en riesgo nuestro ambiente y nuestra vida digna, todo por el desarrollo económico e industrial o neoliberal. Entonces, quisiéramos que este foro le dé seguimiento al proceso que tanto solicitamos como Guatemala, que es nuestro sentir sobre todo por ser jóvenes e indígenas de mi país. Gracias.
Thank you. The next speaker is Indigenous Parliamentarian Ilaria Superhuman, Parliamentarian de Peru, First Voice, Presidente of Parlamento Indigenous de America. Please, could you take the floor?
She's there?
No, which one? This one. Gloria. She's not Gloria.
Señora Presidenta, miembros de la Foro Permanente y a todos los países y a todas las organizaciones de mujeres, de organizaciones de los pueblos indígenas del mundo, doy un saludo. Quisiera solicitar a la presidencia dirigirme en mi idioma porque yo represento al pueblo quechua del Perú. Soy parlamentaria indígena en el Perú y represento a la organización de PIA que me han encomendado el presidente que está hoy en turno en Venezuela. Este presidente de PIA es el hermano José Pollo. Y yo soy la primera vicepresidenta y algunos miembros están aquí y con la preocupación de lo que pasa en América de los pueblos indígenas. Saludando, presidenta, quiero saludar y invocar a los espíritus de nuestros antepasados en nuestro idioma. Pachamama, Pachacamac, Taitainti, Mamaquía, Tahuantinsuyo, Texemo Yuntimpi, Ailumaseikuna, Chaipi Junyunaricusia. Tukui Sunkoimanta, Mañaricuiki, Chai Rimanakui, Alinta, Chai Wawaikikuna, Kausanampa, Yuyaichari, Sumakta, Yacharichi, Hatun Yachainikita, Hatun Yainikita, Tukui Kalpaikita, Pachamama. Orpiyai Sunkoyai. Presidenta, como el Parlamento Indígena de PIA y también como el Parlamento de Perú, solicito en primer lugar en el Perú la presencia del Foro Permanente, sus miembros en el Perú, con la finalidad de ver la situación de nuestro pueblo amazónica, andina, de lo que hoy en día está declarada zona de emergencia, en especial el pueblo amazónica, reclamando sus derechos fundamentales que se ha atentado en este tiempo. Señora Presidenta, con el tratado libre comercio con el gobierno de Estados Unidos, se ha dado decretos supremos, nuestro gobierno, que es el decreto supremo 1064, 1080, 1081, 1089, 1090 y así infinidades de decretos que son 13 decretos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, desapropiando tierras de los pueblos para dar facilidad a la inversión privada. La inversión privada va contaminando ríos, aguas, lagos y también va empobreciendo a nuestros pueblos, dejando enfermedades a los pueblos, señora presidenta de este foro permanente. El año pasado también hemos venido justamente con esta demanda, pero sin embargo pareciera que estaríamos discutiendo en la misma tema, que no se ha avanzado sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en especial del Perú. El Perú hoy en día se ha convertido en dos países divididas, la opinión de los pueblos, la que no está consultado, la que no se respeta los tratados internacionales como el convenio 169, como la declaración de los pueblos indígenas de la ONU. Presidenta, teniendo tantas preocupaciones, tantos atropellos, resistiendo 517 años en esta lucha, en esta resistencia de nuestra cultura, de nuestro conocimiento ancestral, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la naturaleza, el respeto a los espíritus que siempre nos han acompañado, mientras que las empresas que extraen, nuestros recursos naturales no piensan en un derecho humano, en una vivencia, en un respeto a la naturaleza, porque la naturaleza también es nuestra madre. A nuestra madre hay que proteger, a nuestra madre hay que respetar. A nuestra madre nos ha dado siempre la vida y nos seguirá dando la vida. Cuando nosotros no respetamos, el hombre no sabe respetar, el hombre blanco no sabe respetar a su madre, pues, pero sí, nosotros como pueblos indígenas sí sabemos respetar a nuestra naturaleza, a nuestra tierra, al agua. Siempre hemos dado ritos, ceremonias, canciones para nuestra madre, pero hoy en día nos encontramos en un dolor diario y lloramos junto con ella, porque vemos cómo poco a poco van matando a nuestra madre, van enfermando, van contaminando tierras, contaminando aguas. Y qué esperanza para nuestros hijos que vienen, para nuestros nietos que vienen, señora presidenta. Por eso veo que aquí en muchos países gubernamentales están presentes. Solicito también, presidenta, que usted dé la recomendación para que se vuelva en leyes nacionales la declaración de la ONU y tanto el convenio 169 para que se pueda respetar al menos la decisión de los pueblos. Porque también nosotros con mucha sabiduría existimos en los territorios que siempre hemos vivido, señora presidenta. Me dirijo con mucho dolor, con mucha preocupación de lo que está pasando en mi país. Porque hoy en día, tanto la Amazonía que se dice el pulmón del mundo, va muriéndose juntamente con sus hijos. También los Andes también está concesionada a las minas. Pareciera que estos señores que son inversiones privadas no supieran quiénes han existido y quién existe y quién no, y no que no se preguntarán si tienen derechos o no tienen derechos. Si son como ellos, humanos, nosotros tenemos bastante sentimiento, señora presidenta. Por eso, señora presidenta, en las recomendaciones que le damos como Parlamento PIA y como también como Parlamento de los Pueblos Indígenas representante, señora presidenta, solicito su recomendación que en las naciones se conviertan ley nacional nuestro la declaración de la ONU, también el convenio 169. También, señora presidenta, la discriminación, hay un convenio que también sobre la discriminación de los pueblos. También, señora presidenta, estos tres tratados internacionales debería ser acogido por los estados para que sean ley nacional, señora presidenta, para que no haya atropellamiento sobre los derechos de los pueblos. No creo que, señora presidenta, todas las reuniones estaríamos viniendo aquí a quejarnos nomás. También creo que también nosotros como pueblos tenemos que dar alternativas. En el Perú ya tenemos ya un proyecto para que se declare que a rango de ley, pero ya está un año en el Parlamento y hasta ahora no se está aprobando, señora presidenta. Por eso solicito su recomendación hacia el Parlamento del Perú, presidenta. También quisiera manifestarle, señora presidenta, la visita de ustedes también al Perú para que pueda recomendar al Estado, y actualmente quisiera que usted pueda llamar al presidente de la República, no sé si mi atrevimiento es más grande, que se levante el estado de emergencia que está declarada Amazonía, señora presidenta. Y también porque no queremos violencia y no queremos más sangre en nuestro pueblo y en especial en Amazonía, señora presidenta. Eso sería mi solicitud, señora presidenta. También quisiera solicitar a todos los países y a todas las organizaciones la solidaridad con el pueblo amazónico del Perú.
Please, madam, could you
muchísimas
give
gracias, señora. Muchísimas gracias, señora presidenta, por darme este tiempo, y gracias a todos los que me han escuchado.
The next speaker is Gloria Ramos Prudencio, Congresista de Perú. Please, could you take the floor?
Un saludo cariñoso a este foro y esperamos arribar a importantes conclusiones. La política de gobierno peruano en estos momentos está basada en flexibilizar las normas legales para promover la expansión anárquica de la inversión en industrias extractivas, tanto en minería, petróleo y gas, a fin de explotar los recursos naturales de la Amazonía, la sierra y la costa peruanas, y supuestamente beneficiar a todo el país, considerando a los pueblos indígenas que viven allí como poblaciones atrasadas que no pueden aportar al desarrollo, por lo que son considerados obstáculos o perros del hortelano. Los pueblos indígenas se reconocen como parte del Estado peruano y solo exigen el respeto a sus derechos y que éste les brinde las oportunidades a través de políticas y mecanismos expresos de carácter intercultural que les permitan obtener mejores condiciones para conseguir su bienestar y el desarrollo en armonía con la naturaleza. Hay ejemplos en el corto plazo para que el Estado promueva la participación de las poblaciones indígenas en el ecoturismo, el turismo vivencial y la explotación de plantas medicinales y en otras actividades en armonía con la conservación del agua y la biodiversidad. La expansión anárquica de la inversión minera ha hecho que el 36.6%, es decir, un 17.9 millones de hectáreas del territorio de la sierra y costa peruana y el 75% del territorio de la Amazonía esté superpuesto de lotes petroleros, afectando las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas. Las reservas indígenas, los pueblos en aislamiento voluntario, las áreas naturales protegidas, el agua y la biodiversidad. En definitiva, está en peligro la vida de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Esta expansión se ha intentado consolidar legalmente desde el año 2007, con la emisión de decretos legislativos inconstitucionales que violan los derechos de los pueblos indígenas, dados en el marco de las potestades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para fomentar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Estado peruano no le reconoce el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. La aplicación de una política ambiental permisiva, con una gestión ambiental empresarial que no aumenta la competitividad, solo distribuye el impacto económico, social y ambiental en los pueblos indígenas y los más pobres. La estrategia reactiva de las empresas aumenta la rentabilidad, pero sacrifica condiciones laborales, ambientales y los recursos naturales y la economía de las comunidades y poblaciones locales del entorno. Las empresas extranjeras no cumplen sus compromisos ambientales igual que en sus países de origen. Frente a esta realidad, los pueblos de la Amazonía peruana están en huelga desde el 13 de abril por la derogatoria de los decretos legislativos atentatorios contra sus derechos y han sido reprimidos por las Fuerzas Armadas. El Congreso de la República del Perú, el jueves 7 de mayo del 2009, aprobó el informe de la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. El informe aprobado establece la inconstitucionalidad de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades que le confirió el Congreso para facilitar el TLC con Estados Unidos, asumiendo el compromiso de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos a través de la Comisión de Constitución, que tiene el plazo reglamentario de 10 días para emitir los dictámenes respectivos. Los primeros días de junio, la Comisión Multipartidaria encargada de la solución de la problemática de los pueblos indígenas debe tener el Congreso de la República debe tener aprobado el informe sobre el mecanismo legal de consulta previa a ser incorporado en el reglamento del Congreso de la República para que los proyectos que afecten el convenio 169 de la OIT y los derechos de los pueblos indígenas sean consultados a los pueblos indígenas en el marco del procedimiento parlamentario. Asimismo, en agosto del presente año, la Comisión Multipartidaria entregará un informe sobre las alternativas económicas, sociales y particularmente en salud y educación y ambientadas planteadas desde los pueblos indígenas y el Estado peruano a partir de una visión intercultural. A partir de la lucha que libran los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y el avance hacia la consulta previa, recomendamos que los gobiernos, el Banco Mundial y los organismos internacionales tengan una visión y políticas hacia los pueblos indígenas entendidos como un proceso intercultural, lo que implica incluirlos en la legislación, las estadísticas y se trabajen propuestas participativas de desarrollo sostenible donde el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad son parte indisoluble de la identidad étnica y cultural. Para terminar, Presidenta, solicitamos que este foro exhorte al gobierno peruano para que derogue los decretos legislativos que colisionan con los derechos de los pueblos indígenas y de igual manera colisionan con el convenio 169 de la OIT. De igual manera, solicitamos la solidaridad para con los pueblos nativos de la Amazonía peruana y que el gobierno peruano opte por el diálogo transparente e intercultural con estos pueblos. Gracias, Presidenta.
So we move conclude 3A, move to 3B. If there are still left that we will give, and then 3 minutes per state.
Okay. Thank you very much, members of the forum, distinguished ladies and gentlemen. I'm aware that we are not doing very well in time. I therefore ask for your indulgence that we move to the next agenda item 3B. I know there are statements that have not yet been read, especially the joint statements from individual organizations. We are going to consider that during the week. Now, as we are going to move to the next agenda item B, I ask that we strictly maintain our time by speaking for 3 minutes so that we cover all the statements. Thank you. Now, on this item 3B, I give the floor to Brazil. Please take the floor.
Good morning, ladies and gentlemen, Madam Chairperson. My name is Leia Bezerra do Vale. I am from the Wapichana people from the north of the Amazon in Brazil. I was 10 years in the indigenous movement. Now I work at the government indigenous agency of Brazil, the National Indigenous Foundation. I'm sorry about my English. My language mother is Wapichana. In January 2003, the Brazilian government established the Special Secretariat for Women's Policies with a view to develop public policies to improve the lives of all Brazilian women. And reaffirm the federal government policies commitment to women throughout the country to achieve its objectives. The Special Secretariat for Women's Policies must undertake joint action with all the ministries and special secretariats and address the dual challenge of incorporating the specific needs of women in public policies and ensuring the necessary conditions for the exercise of full citizenship. Based on this, and with a view to guaranteeing effective participation in the formulation of the public policies drawn up for this segment, the Secretariat organized a series of national events for purposes of consulting women and determining the demands and priorities. The meetings gave rise to the development of 2 national policy plans for women, which included contributions from all the agencies tasked with executing the programs and the actions set out in the federal government's multi-annual plan. And I specifically regarded to the 2nd National Plan on Women's Policies, the active engagement of indigenous women and the National Indigenous Foundation. And the effort was of particular importance to ensure that the rights and interests of indigenous women were effectively guaranteed and contemplated in the plan's various thematic categories. As the primary agency with responsibility for executing public policies related to the country's indigenous population, FUNAI, through the gender and youth coordinating committee and in response to the demands of the organized indigenous women's movement, has given particular priority in its 2008 and 2009 internal plan process to the organization of 13 regional seminars for indigenous women aimed at promoting analysis, clarifications, and discussion of the Maria da Penha law and its applicability to members of indigenous communities. Broadly speaking, the seminars not only consider the available legal mechanisms for defending women victims of violence, but the international human rights instruments and customary rights of indigenous peoples provided for in the international treaties to which Brazil is a party as well. Which event included the participation of 35 indigenous women representing different ethnic groups and communities from every region in Brazil. The seminar are attended by an anthropologist specialized in the issue and a legal consultant. Another action line proceeded by FUNAI to assist the segment entails promoting the traditional activities of indigenous women, carried forward by the General Coordinating Committee for Community Development. The effort has contributed rebuilding the identity of women in the cultural context. Between 2006 and 2008, a total of 13 workshops were held throughout Brazil with the participation of 410 women representing 159 distinct ethnic groups. The initiative gave rise to 8 pilot projects.
Please give your concluding remarks. Thank you.
In the process of implementation and another 5 currently under consideration. Among the objectives of the action undertaken, the following deserve special note. Support to the activity developed by indigenous women with a view to straightening the hole in the economic life of indigenous community by conferring great value on and renewing the activities in connection with the food production, traditional farm, the production of goods and tools, as well as local knowledge and cultures. Provide means where necessary for the production and marketing of products for markets outside indigenous villages. Contribute to food and nutritional security in the community. Thank you very much.
Thank you. May I please again give a reminder of time? Otherwise, we may not be able to read all our statements if we don't respect our time. Canada. The next speaker is Canada. We give the floor to Ms. Elizabeth Sanderson. Could you please take the floor?
Thank you, Madam Chair. Madam Chair and members of the Permanent Forum, Canada welcomes the opportunity to deliver a statement on Agenda Item 3B, Indigenous Women and its sub-theme, Urban Indigenous Women and Migration. Le Canada espère que les initiatives qui a mises en œuvre aideront à faire disparaître les obstacles qui se dressent devant les femmes autochtones en matière de sécurité, de prospérité socio-économique et d'égalité afin qu'elles puissent jouer de la même qualité de la vie que les autres Canadiens. The Permanent Forum has called for increased and effective participation of Indigenous women in national processes. Canada is pleased to note that the second National Aboriginal Women's Summit was held in July 2008 in Yellowknife, Northwest Territories. The Native Women's Association of Canada and the government of the Northwest Territories, with the support of the Government of Canada, partnered in hosting this important event. It allowed Aboriginal women to come together to discuss and prioritize issues that must be addressed to strengthen their communities. The 2008 summit carried forward the three original themes from the first summit: health, safety, and wellness, equality and empowerment, strength, balance, and honor. As recommended by the Permanent Forum, Canada is making a concerted effort to include the views of Indigenous women in the policies and programs that have an impact on them. As such, the National Aboriginal Women's Summit will inform Canada's federal action plan for women, which the government announced in June 2008. The action plan for women, including Indigenous women, focuses on three pillars, all relevant to Aboriginal women. Namely, improving women's economic security and prosperity, encouraging women's leadership and democratic participation, and ending violence against women. Additionally, the Government of Canada has actively sought the views of Aboriginal women on the development of a new federal framework for Aboriginal economic development. The External Engagement Strategy was launched in August 2008, and a roundtable on the participation of Aboriginal women in the Canadian economy was held as recently as April 29, 2009, at which Aboriginal women's organizations were invited to share their technical knowledge, expertise, and experience in Aboriginal economic development. Canada is seeking to integrate the different perspectives of Indigenous women's in policies and programs. For instance, Aboriginal-specific gender-balanced analysis, as outlined by the federal government and Aboriginal organizations alike, is the inclusion of a cultural lens specific to Aboriginal populations within the context of gender analysis. The Aboriginal Women and Girls Health Roundtable, held in April 2005, recommended the development of gender-based analysis that incorporates First Nations, Métis, and Inuit perspectives. Canada has contributed funding and capacity building towards Indigenous women's organizations' policy development for First Nations, Métis, and Inuit frameworks on culturally relevant or Aboriginal-specific gender-based analysis. As recommended by the Permanent Forum, Canada is taking steps to provide Indigenous women with quality health care. In this regard, Canada has collaborated with provincial and territorial governments and the First Nations and Inuit partners to ensure access to provincial territorial midwifery services, especially in close proximity to Aboriginal communities. Canada also supported a First Nations midwifery forum in March 2009. The Permanent Forum has called on states to combat violence against Indigenous women. The Canadian government is actively engaged on this issue on many fronts. First, the Government of Canada is providing funding over 5 years for the Sister in Spirit initiative of the Native Women's Association of Canada to address violence against Aboriginal women, particularly concerning the large number of missing and murdered Aboriginal women in Canada. The Government of Canada is working in collaboration with the Native Women's Association of Canada, using the information acquired through the initiative to lay the foundation for emerging policy directions in the areas of reducing violence, reducing poverty, improving access to safe housing, and reducing homelessness, and improving access to justice. Second, in March 08, the federal government announced plans to build 5 new women's shelters for First Nation communities. This initiative will provide significant additional support for women to access the services they need when confronted with violence. Third, Canada is collaborating with the provinces and territories on a number of shared initiatives for improving the safety of all Aboriginal peoples, including Aboriginal women. In particular, the Federal Provincial Territorial Working Group on Aboriginal Justice is focused on addressing the impact of victimization of Aboriginal peoples, by exploring and developing improvements in the delivery of justice programs and services for Aboriginal peoples in four key areas: spousal abuse, child abuse, missing and murdered Aboriginal women, and healing. A major gap in the human rights protections of First Nations communities was closed on June 18, 2008, with the coming into effect of an act to amend the Canadian Human Rights Act. Repealing Section 67 of the Canadian Human Rights Act is the culmination of a concerted effort by the federal government to bring an end to a legislative gap that has left many Aboriginal peoples, mainly those living on reserves, without full legal access to the Act. While the application of the Act is immediate for the federal government, there is a three-year transition period for the application of the repeal to First Nations. Thank you, Madam Chair. The full statement of the Canadian government is available in written form. To end, I would simply like to say that, en conclusion, Madame Présidente, le Canada aimerait souligner qu'au cours de la présente session de l'instance permanente, il parrainerait avec plaisir un événement secondaire organisé par l'Association des femmes autochtones du Canada qui aura pour thème les droits de la personne et les femmes autochtones vivant dans les centres urbains. Cet événement aura lieu le vendredi, le 22 mai, de 13h à 15h. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Thank you. May I give opportunity to the member of the forum, Lillian Muzangi? Go ahead.
Merci, Madame la Présidente. Madame, par rapport à l'item de cette journée, je me félicite du point relevé par Madame Asha Rose Miigo hier sur les violences faites aux femmes autochtones. Je sais qu'elle est sensible à ce point parce qu'elle est originaire de la région est de l'Afrique où prévalent ce genre de violence. Nous savons que dans la forêt tropicale humide de l'Afrique centrale, les femmes autochtones en déplacement, fuyant les différentes guerres qui y sont perpétrées, continuent à être violées et violentées de façon sauvage. Pour ce, mon secret espoir est que, à cette session, tous participants qui sommes présents puissions élaborer des textes efficaces qui condamnent fermement ces actes ignobles qui sont en train de s'établir comme une seconde culture, et que nous élaborions des textes afin de prévenir, arrêter et punir ces actes-là, car nous savons que la femme, de manière générale, et la femme autochtone surtout, joue un rôle important de leadership au sein de la famille et au sein de la société d'où elle est issue. Et si cette femme est ainsi violentée physiquement, cette société et ce groupe socioculturel n'a pas longue vie. Merci, Madame la Présidente.
Thank you very much. The next speaker is Monica Alamin from International Indigenous Women's Forum. Could you please take the floor?
Thank you, Madam Chair. Distinguished members of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, distinguished representatives of member states, UN agencies, indigenous organizations, ladies and gentlemen. On behalf of the International Indigenous Women's Forum, I am pleased to present the report, Analysis of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues Recommendations Related to Indigenous Women. The main goal of the report was to identify advancements in the implementation of the Permanent Forum recommendations with regard to Indigenous women, taking into account the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples and the Plan of Action of the Second International Decade of Indigenous People as General Framework. The report contains a systematization of the recommendations adopted by the Permanent Forum related to Indigenous women during its seventh session, 2002-2008. The report also presents a set of indicators to facilitate the monitoring of the recommendations, highlights concrete advancements in the implementations of recommendations from the perspectives of Indigenous women and United Nations agencies, identify challenges, and offer final recommendations. The information analyzed in the report was collected through a participatory process organized by the International Indigenous Women's Forum between May 2008 and April 2009. In total, we have consolidated responses from indigenous organizations, including umbrella organizations, in 13 countries and 32 responses from the United Nations system. This report represents a first effort from the indigenous women's organizations to monitor and follow up the implementation of the recommendations. We invite all of you to deeply read the report that is available. All comments and suggestions are welcome. Concluding, the International Indigenous Women Forum proposes the following recommendations. Institutionalize the inclusion of a gender perspective in all the work of the UN Permanent Forum and its secretariat. Establish an adequate methodology to ensure indigenous women's participation not only during the sessions, but also during the annual work of the UN Permanent Forum and the secretariat. During the UN Permanent Forum session, facilitate meetings between the different indigenous women's organization and its country delegation. Propose for the next international expert workshop in January 2010, the theme of indigenous peoples and health, with special emphasis on sexual and reproductive health. Use the mechanisms to appoint a member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues as a special rapporteur to investigate with indigenous women's organizations on the theme of cultural practices that have a negative impact in indigenous women. Consolidate the work of the Task Force on Indigenous Women headed by the Secretariat of the UN Permanent Forum and implement a mechanism of participation for indigenous women's organizations. Plan a periodic review evaluation of the status of implementation of UN Permanent Forum recommendations with regard to women. And finally, ensure the inclusion of priorities and demand of indigenous women organizations in the gender equality architecture reform of the UN and guarantee the full participation on the ongoing debate. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much for keeping time. The next speaker is Yolanda Tarin, Global Indigenous Women's Caucus. Could you please take the floor?
Madam Chairperson, Indigenous women's communities, families, and organizations research and document the causes of migration and forced evictions of Indigenous peoples and increasingly determine that these are directly linked to both the value of their bodies and children perceived as resources to corporations and also keenly aware of the scarcity of natural resources on their lands overrun by state laws and systems. The state's complicity with these corporations expropriate indigenous people's lands and more often under the guise of national security, mobilize extreme military force to remove vulnerable rural communities and vulnerable fringe urban communities into dangerous conditions. The umbrella of unconstitutional and unethical laws deprive us of basic civil rights protection in the name of national or dominant priorities. Indigenous women and peoples are therefore forced out from their traditional lands with the justification of security as framed through commercial trade agreements, foregrounding the needs of climate change, mitigation or adaptation, economic growth, or national security. These intentions, actions, and policies against Indigenous peoples persist in disrupting Indigenous communities, families, and organizations from full autonomy and participation to develop from their own perspectives. Madam Chairperson, affirming the rights of the Indigenous women are protected by the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People, acknowledging that on the global scale, millions of Indigenous peoples have been forced to move to urban areas for their survival. Affirming that Indigenous peoples have the right to move freely within their territory, their traditional territories, emphasizing that urban Indigenous women comprise half of all Indigenous peoples globally, concerned that states' repression and social daily discrimination against urban Indigenous women is a global problem, emphasizing that although Indigenous women face the brunt of state violence, such violence has an impact on entire Indigenous communities, which often results in the separation of families and the degradation of Indigenous cultures. Appalled by the use of physical and psychological torture used against urban Indigenous women in immigrant detention centers, state jails, and prisons. Concerned that past recommendations of the permanent forum to states on Indigenous migration have not been addressed, and it is obvious by the aggravation of the problems faced by Indigenous women. We recommend that the Permanent Forum urge governments to implement Article 10 of the Declaration of Rights of Indigenous People on the right to not be forcibly removed from their territories. We also urge the Permanent Forum to request UN bodies and agencies to create legal mechanisms for the right not to migrate. The Permanent Forum urge states to decriminalize migration and instead link the right to mobility to the right to self-determination. The Permanent Forum to request Special Rapporteur on Human Rights of Indigenous People to study the situation of Indigenous women's migrant and urban and rural environments, as well as those who are forced to cross borders as economic refugees. The Permanent Forum to request that UN bodies and agencies develop programs and projects to address the needs of Indigenous women who migrate to urban environments, especially big cities where they face even greater problems. The Permanent Forum to request governments to fund programs following rights-based approach and the Convention of the Rights of Migrant Workers and members of their families to assist Indigenous women legally and to let them know their rights. That the Permanent Forum requests governments that undocumented Indigenous women and their own and foreign countries must be assisted in several ways in using Indigenous language and culture interpreters in all situations in which they have to deal with the state. Madam Chairperson, this is a condensed version of the full text, which will be given to the Secretariat. Thank you.
Thank you. Distinguished members of the forum, distinguished delegates, before we break for lunch, we've got two rights of reply. We first give first chance to Colombia, followed by Chile. Colombia, could you please take the floor? Thank you.
Muchas gracias, señora Presidente. Un saludo muy especial para todos los participantes, especialmente las delegaciones indígenas. En atención a las recomendaciones efectuadas por el Foro Permanente Indígena en su séptimo periodo de sesiones, el Estado colombiano ha avanzado de manera persistente en las cuestiones indígenas con respecto a las mujeres, tal como se manifestó en el informe del Estado colombiano en su momento ante el mismo. antes de informar las acciones del Estado encaminadas a evitar cualquier forma de discriminación y vulneración a los derechos humanos de las mujeres indígenas, es necesario reconocer que las mujeres aún son víctimas de distintas formas de discriminación racial en el país. No se trata, como se verá, de actos discriminatorios permitidos por la ley o perpetrados deliberadamente por las instituciones del Estado. Se trata de un problema cultural complejo que tiene sus raíces en la historia de Colombia, de América Latina y el mundo en general, y que ha propiciado un escenario en que las mujeres indígenas han sido históricamente objeto de marginación, pobreza, vulnerabilidad y vulnerabilidad a la violencia. Ahora bien, el Estado colombiano ha mejorado ostensiblemente a la hora de luchar contra la discriminación y pobreza, especialmente donde ésta se hace más latente, fortaleciendo internamente a las comunidades indígenas, enfocándose a los grupos poblacionales más vulnerables, como son las mujeres indígenas, los niños y los adultos mayores, logrando promover mejores escenarios de participación, de igualdad y de trato preferente. Señora Presidenta, para las mujeres indígenas de Colombia, así como para otras mujeres indígenas de otros países, sus reivindicaciones van de la mano de la protección de los derechos colectivos, y en este sentido no se trata de demandas individuales enfocadas solamente desde un enfoque de género, tal y como lo concibe la sociedad no indígena, sino de un equilibrio en la interacción entre hombres y mujeres con la perspectiva de una vida digna para pervivencia de sus pueblos. Cada miembro de la comunidad posee un rol que asigna cada cultura en particular y, por supuesto, las mujeres indígenas tienen uno. En cuanto a la Comisión Consultiva de las Mujeres Indígenas Rurales, se debe enmarcar dentro del contexto de los derechos colectivos reconocidos de los pueblos indígenas en cuanto a territorio, identidad, autonomía, participación y jurisdicción especial, temas que son del resorte de una política pública, la cual se viene trabajando con las organizaciones indígenas en los espacios de concertación institucionales y en especial el respeto a la autonomía y libre determinación en cumplimiento al estipulado en el artículo 246 de la Constitución Política en relación con la jurisdicción especial indígena. Señora Presidenta, el Gobierno colombiano, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, viene impulsando acciones en cumplimiento de lo establecido con las normas internacionales y las normas internas, especialmente la Ley 731 de 2002, conocida como Ley de Cuotas. La Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM, primero, informando a los consejos comunales y alcaldías respectivas donde exista población étnica sobre la existencia de la ley y solicitando su cumplimiento. Segundo, participando en las reuniones programadas para la reglamentación de los artículos mencionados. Tercero, impulsando ante las entidades competentes los proyectos relacionados con las propuestas de mujeres y recepcionados en esta dirección. Cuarto, impulsando la participación de la mujer indígena en las diferentes reuniones para la reglamentación de los artículos antes mencionados. Quinto, ante la situación de desplazamiento a la ciudad de Bogotá y cuando acuden a esta dirección se apoya a la mujer, porque en los eventos en que se alteran las condiciones de vida del grupo humano al que pertenece, los primeros afectados son las mujeres, los niños y los jóvenes. Este apoyo consiste en recurrir y gestionar ante las entidades competentes la debida atención en salud y educación principalmente. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, de acuerdo con las competencias de la Consejería en materia de eliminación de la discriminación, concluyo diciendo, el informe queda a disposición de las personas que lo quieran leer, no alcanzamos a leerlo en su totalidad y particularmente me interesa resaltar que el día de hoy y mañana y pasado mañana está trabajando un foro permanente para la construcción de 13 programas indígenas para la mujer en el marco del desarrollo de los autos 092 y 237 proferidos por la Corte Constitucional en cumplimiento de la sentencia T025. Hoy se está trabajando, a finales de la semana podremos presentar un informe respectivo. Muchas gracias.
Thank you. Can we give the floor to Chile?
Gracias, señora presidenta. Quisiera referirme a dos de los temas que fueron tocados en el día de hoy. El primero, sobre el proceso de consulta contenido en el convenio 169 de la OIT. Chile ha realizado un primer proceso de consulta a los pueblos indígenas de Chile para recoger su opinión sobre los proyectos de ley. El primero sobre participación política de representantes indígenas en el Congreso Nacional y en los consejos regionales. Y el segundo proyecto de ley es sobre la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como instancia independiente del Gobierno. Este primer proceso tuvo dos fases, una consulta epistolar y luego una fase presencial. En ambas instancias se invitó a participar a 4.000 comunidades y organizaciones indígenas. En la fase epistolar se recibieron más de 500 documentos y en los talleres se contó con la participación de 1.500 personas. El segundo proceso de consulta, que hoy se encuentra en desarrollo, hace referencia a la reforma constitucional para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Para este segundo proceso se recogieron los aprendizajes del primer proceso y por ello considera una fase de talleres que es de carácter informativo y aclaratorio, por lo que los miembros de las comunidades y organizaciones indígenas que participan retornarán a sus bases y luego harán llegar su opinión sobre el texto que está siendo discutido en el Congreso. Las opiniones de las comunidades y las organizaciones se integrarán en un documento que respetará integralmente su contenido y será entregado al Congreso Nacional para su consideración. Dentro del mes de junio, se someterá a consideración de los pueblos indígenas una propuesta de metodología de consulta que recoja los aprendizajes obtenidos y que pueda recoger la opinión para finalmente adoptar un procedimiento definitivo. Segundo, sobre los derechos de agua contenidos en la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. El texto de reforma que hoy es sometido a consideración de los pueblos indígenas de Chile es un documento emanado del propio Poder Legislativo, por lo que se espera que mediante el proceso de consulta se puedan recoger las opiniones de los pueblos indígenas, cualesquiera que ya sean. Hoy en día, la Constitución Política establece que los derechos de propiedad del subsuelo y las aguas del Estado son del Estado, y que éste es quien entrega a los ciudadanos chilenos, indígenas y no indígenas, su derecho a aprovechamiento. Creemos que como país fundado en el respeto al Estado de Derecho, es deber del Gobierno generar los espacios para que toda la ciudadanía, sin exclusión, pueda participar y dialogar para la generación de cambios que la sociedad requiera. Creemos que esta es la única vía por la que un país democrático puede abordar sus desafíos. Fruto de esto es que estamos iniciando el debate para la readecuación de todos los cuerpos legales y normativos que sean materia de cuestiones por parte de los pueblos indígenas de Chile, como fue expresado en mi intervención en el día de ayer. Por otra parte, debemos recordar que el propio convenio 169 de la OIT, en su número 2, señala la cuestión sobre la propiedad del aprovechamiento de los recursos naturales. Teniendo en mente las disposiciones internacionales citadas en el gobierno, es que el gobierno ha iniciado una discusión amplia con las comunidades indígenas sobre el Código de Conducta Responsable, que regulará las inversiones públicas y privadas en tierras indígenas y en áreas de desarrollo indígena, y que contempla la consulta a las comunidades indígenas cada vez que se otorgue la concesión de recursos naturales citados en territorios indígenas. Creemos que como muchos de los temas o cuestiones que aborda el convenio 169 generarán debate entre diferentes puntos de vista que los miembros de la sociedad chilena tienen. Pero solo encarando con el diálogo entre todos los indígenas y no indígenas se podrá construir una sociedad mejor. Esa es la voluntad del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y en esas áreas está. Muchas gracias, presidenta.
Thank you very much, Chile. Could we have a few announcements from the secretary?
Side event will take place in conference room 2 at 1:15 to 2:45. Conference room 4 today, side event, extractive industries in indigenous territories and highlands, conflicts and perspectives. And second announcement is, as every year today at 6:15, we will have the opening of the indigenous exhibition and also followed by reception at the entrance hall of the General Assembly Hall. So everybody is invited. Thank you.
Thank you very much, distinguished members of the forum, distinguished ladies and gentlemen. We have come to the end of our morning sessions, and we are going to meet back at 3. Good afternoon.
You look like you're upset, yeah? We are upset.
Oh, maybe, okay.
And there's a lot of confusion about the rooms here.
Lars should start. Navin is also going to sit up here with us.
Understand it better because we were just doing it as we went along.
Okay, yes.
Yes.
that. I spent over a decade working up there to get used to it. And the one thing I do know is November is the worst month because it's dark and there's no snow.
Maybe
we'll
send you down to 5 minutes?
Yeah.
Hello, Bertrand.
So then it is more welcome than this is all the world.
What do you want me to say? Bertrand, talk. Press 8, Bertrand.
I can't hear you guys.
Yeah, this is for the
ticket off relay.
Ticket off relay.
Operational policy. Sorry, so hot. Let's go. Operational policy.
I think it's just easier.
Okay.
This is the PowerPoint presentation.
I can hear you, but real faint. Maybe it's this unit. Wait. Let me check. Hold on. Yes. Yes, I got you. Perfect. I got you perfect. No, I don't hear you. Now I hear you. Yeah. Try booth. Bruce. Yes. Yes, I can. Yes, I can. No difference. Okay. Okay. Bruce. Tell Bruce to press his mic. I got you. Okay. Press B. Got you. Okay. I got you guys. You guys are all right. Listen, you guys are okay. I'm going to get on the Spanish. I can hear you. I'm hearing you guys. Okay. I want you to press B for me real quick. Press B. B. What's that?
Yeah, no, he's told me his stories about going to see Gordon Johnson, Mr. Trump, before he did that on the day. He has an amazing story.
Say hi to me. Can you go say hi to me? Because I think that's how they are going to see.
Yeah. remember all the comments 20 years ago about the snow cone. But I went up there today to look at it. It was really interesting. There's one friend of mine in California. It was really interesting. I went to Ivalo. Yeah, and then I went from Ivalo on the ground over the polo. Like really good. Actually, up there I spent the weekend in Ivalo. We went all over 40. And then
from now it's London.
So, ladies and gentlemen, before we start the side event, some practical information about the languages. You have English on channel 1, French on channel 5, and Spanish on channel 6. So, I repeat that English is in channel 1, French in channel 5, and Spanish in channel 6. Okay. So, once again, good afternoon and welcome to this side event. It is arranged by the World Bank, and as you have heard yesterday and today, we had a discussion about extractive industries, and we are going to continue with that. And this is an update on the implementation of the management response by the World Bank. And on my right hand, I have Stefan Linder. He's a senior advisor of environmental and social policies. So I have the great pleasure to give him the floor. And for your information, I'm some kind of filling the gaps because Victoria.